El invierno 13 de Sol Frecuencia Primera está con nosotros.
Todo bien,
con buenas vibras.
De aquí hasta las estrellas.
Faces Off.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hoy en Extremos, episodio número 251, en Sol, Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está. Epidemia. Confirman tercera muerte por gripe H1N1. Mientras clínicas y hospitales en Lima, Perú, están sin medicamentos para combatirlo. Repartija, audio publicado por Diario Perú 21, muestra a congresistas de 5 bancadas repartiéndose los cargos a nombrar en el Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo y el directorio del Banco Central de Reserva. Posteriormente, renunciaron por presión popular. Paralización, médicos radicalizarían huelga y entregarían hospitales a fin de ser escuchados. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 251, en Sol Frecuencia Primera, la señal de la nueva era, en el mes patrio.
De las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Sol. Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Solas con él, solo mi amigo, dice que quiere ser.
no males. Construyendo una gran frecuencia primera. Más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Blues. Los estrenos musicales en Sol Frecuencia Primera con Meet regresan este 29 de julio 2013 en la programación Invierno 13 de Sol Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Por Dios, no.
Bienvenidos, esto es Extremos, episodio número 251 en Sol Frecuencia Primera.
Hello, efectivamente aquí estamos en Extremos, un episodio más, una semana más, y esperamos que sea de su total y completo.
No malees.
Muy bien.
No, yo no maleo.
Rogica ausencia de Juniel. My God. Muy bien. Ahora está, ¿quién está por acá con nosotros? Oh, ya, muy bien. Y ahora está, ahora sí, Fátima. Fátima está con nosotros y tiene muchas cosas interesantes que decir.
Por Dios, no.
No, nada, solamente saludarlos y es un gusto estar otra vez con ustedes aquí en Extremos.
¿De nuevo?
Muy bien.
Sí.
Y ahora cuéntanos, ¿cuál es el show? ¿Cuál es la noticia que nos traes hoy? A ver. Estamos acá ávidos de escucharte.
¿Noticia? Pero ¿cómo?
Claro, pues, ¿cómo? Queremos saber algo de ti hoy. No, ay, a mí que me preguntas, te estoy preguntando.
Algo de
jamás.
Mí. No sé, la verdad.
No sabe, hay que interrogarla, Ana Rosa, ¿qué te parece?
¿Qué andas en la universidad?
En nada.
Estoy en vacaciones.
Ah, estás de vacaciones, chévere. Hasta la semana pasada estabas
en
la
universidad. No.
Hoy estabas de vacaciones.
No. Hasta hace dos semanas estaba en la universidad. Ya estoy en vacaciones ahorita.
Ah, ¿y planes?
Nada, pues.
Pero habla, pues. Acá.
No, no tengo planes. Solamente tengo que estar ahí en mi casa cuidando a mi perrita.
No males.
Bueno, vamos a hablar entonces sobre la muerte. Ella dice que le encanta hablar sobre la muerte, que el tema de la muerte es un tema filosófico muy interesante, muy apasionante para ella. Y el tema de la muerte, y lo hemos hablado acá muchas veces en Extremo. La muerte. La muerte. ¿Qué es para ti la muerte? Cuéntame. Obvio, estoy hablando contigo.
Es que de la muerte,
pues,
no hay nada.
Se le ocurrió eso. Y la muerte ya murió, pues.
No, o sea.
No, total, no, sí.
El tema de la muerte sí, es un tema bastante delicado, me parece. No, bastante conversado y que me genera bastantes dudas, no sé, bastante curiosidad. Tengo bastante curiosidad acerca de la muerte y me da miedo también.
¿Miedo? ¿Por qué te da miedo?
Porque es prácticamente dejar de existir. Ajá. Y cómo, y no me imagino.
Mira, acá yo te presento no una muerte que no creo que te dé tanto miedo. Escucha.
La muerte. Yo soy la muerte.
¿Y ahí?
Bueno, la muerte. Bueno, es algo que me da miedo, ¿verdad?
¿Por qué te da miedo? Me da miedo. ¿Te da miedo por cómo lo has visto en la televisión? ¿Cómo lo hablan? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué es lo que te da miedo?
Me imagino cómo es después de morir. O sea, esto es lo que me causa curiosidad.
¡Por Dios! ¡No!
Ajá. No, no, no les hagas caso. No le hagas caso a Yemi. Es su fantasma. ¿Y ahí?
No sé, varias veces no he podido dormir pensando en eso.
¿No has podido dormir? ¿Por qué?
Pensando... Me da miedo que algún día va a tener que llegar. Y no quiero que llegue.
Bueno, podría llegar, podría no llegar, ¿no? Podría ser lo que no ser lo que tú crees que es, ¿no?
No lo sé, pero...
El problema de las ultimidades es un problema muy recurrente dentro de los estudios y discusiones filosóficas. Hay quienes dicen que, bueno, ¿para qué se preocupan de la muerte? Si igual cuando son muertos, pues serán los otros los que se preocupen por la muerte de uno, porque los otros se encargarán de enterrarlo, de verlo, todo eso, ¿no? Porque si está muerto, muerto está, ¿no? Que ya no te preocupas, pues, ¿no?
Sí, pero es una forma de ver, creo que muy fría. Pero, o sea, uno pensar cómo es no existir o qué va a pasar con uno después de eso, no sé, es prácticamente...
Como que te has aferrado mucho a la vida, ya te acostumbraste.
Sí, sí,
¿no? Es como cuando uno va al colegio, ¿no? Como va al colegio y ya llega quinto, pucha, ya como que voy a tener que dejar ahí, ya no voy a poder estar con los mismos compañeros y esto.
Pero eso, aunque sea, tú sabes qué es lo que, más o menos qué es lo que viene, pues, ¿no?
Ajá.
En cambio, con la muerte, no sabes si realmente existe otra vida, si algo de tu ser va aún a estar consciente, o definitivamente ya no existe nada, es echarse a dormir y no recordar absolutamente nada. Y de pronto también te pones a pensar en las cosas que aún quieres hacer. Uh-huh. Dices que y de pronto ya no haría nada de eso, ya así tan fácil, mi existencia, todo, yo, ¿se acabó?
Claro, más que nada eso, porque siempre creo que las personas estamos proyectándonos hacia un futuro sobre lo que vamos a ser.
La muerte.
Y el hecho de morir como que causa temor o causa también curiosidad sobre qué es lo que puede haber después de la muerte.
Bien.
No somos nada, no somos nada.
¿Y tú qué crees? ¿Qué sientes que hay después?
No somos nada.
¿No tienes idea?
No sé, quisiera creer que, así como en el aspecto religioso se dice que hay una vida después de la muerte.
Uh-huh.
O que la vida es eterna, uh-huh. Cosas así. Y me gustaría creer eso, ¿no? Porque nos da, en cierta parte, cierta esperanza.
Claro.
Pero no sé.
Pero por estar pensando tanto en la muerte, te olvidas de vivir, ¿no? ¿Te das cuenta?
Claro, también.
Es la paradoja. Obvio, pues porque estás pensando en la muerte, en la muerte, en la muerte, pucha, y al final la vida se te va a acabar y al final no terminaste de pensar ni disfrutar la vida.
Claro, también
o quieres que llegue la muerte ya.
Pero yo creo que son etapas, ¿no? Creo que a todos los seres humanos nos pasa que en algún momento nos ponemos a pensar en...
No males.
Gracias.
Tú también, Sandro. Has cuestionado, a veces has pensado qué cosas. Por ejemplo, en este mismo instante que estamos conversando los tres, tú también ya te involucraste en hablar un rato acerca de la muerte.
Ajá. Pero habla, pues.
No voy a hablar. ¿Y ahí?
Ya, pues entonces, sí, pues es un tema que causa tanta curiosidad como temor, porque no quieres que eso llegue para ti. Salvo que estés, pues, en una situación depresiva extrema, ¿no? Y con un mal psiquiátrico que tiendas a eso, ¿no? Un suicida. Pero para el resto de gente que no tiene un problema de ese tipo, siempre causa como que cierto respeto, ¿no? Cierto temor por algo. Cuando estamos en una situación de peligro, entramos tenemos miedo y por instinto tratamos de protegernos, porque precisamente no queremos acabar con nuestra vida, ¿no? Con lo que somos, con lo que existimos. Y si existe otra vida, o sea, hay muchas versiones, tanto de la religiosa, que habla de la vida eterna. Científicamente, ahora, incluso antes era radical y decían que ya acabó y punto, ¿no? Sin embargo, últimos estudios hablan de, por ejemplo, que se ha comprobado que efectivamente el cuerpo, al dejar de funcionar, desprende con un cierto peso que ellos asumen que debe ser lo que conocemos como alma. el espíritu que se desprende del cuerpo. Y uno se pone a pensar, ¿y el espíritu qué es? Si el cerebro se queda en el cuerpo, ¿el espíritu qué es? ¿Realmente va a tener algo de conciencia? Y algunos dicen que simplemente es el espíritu que vaga, pero no hay razón, no hay conciencia, no razona, ¿no? Porque el cerebro es donde está la razón. Dice, tampoco pues quiero ser una cosa, ¿no?, que esté flotando por ahí, ¿no? Estas son las cosas que dan miedo, que dan que no quieres que lleguen, porque tú dices, tanto he sentido, tanto he querido, tanto he vivido, tantos momentos he sido alegre, reído y llorado para terminar en nada.
Claro, uno, un miedo también personal por uno mismo, pero también por las personas, por nuestra familia, ¿no?
Ah, que también.
Da pena. Bueno, a mí, sinceramente, casi todos los días paro pensando, ¿qué va a pasar cuando tal persona de mi familia se muera? ¿Cómo va a ser después? Y es algo bastante triste y algo que siempre está rondando mi mente.
Claro, ¿no? Y además que creo también que cuando una persona sabe que está en riesgo de dejar este mundo con una enfermedad o lo que fuera, tiene ese temor, no solamente de sí mismo, sino de saber que tus seres queridos van a sufrir en tu ausencia, ¿no? De saber que vas a partir y los vas a dejar y cómo van a reaccionar. O sea, es de hecho que tiene que ser algo que la mayoría piensa, ¿no? No quiero entrar en detalles, pero creo que a todos nos ha pasado que a alguna persona cercana a nuestra vida ha dejado de existir, y ese es precisamente el momento en que nos ponemos a cuestionar dónde estará, ¿no? Si es que realmente ya no existe para nada, o todavía nos puede escuchar, o está más cerca que antes de nosotros. Y no sabemos identificar si es que eso que sentimos realmente es real, es decir, que a veces uno siente que la persona está realmente más cerca de uno, ¿no? Uno dice, ay, lo percibo, lo siento, está acá conmigo, tengo un problema y le pido ayuda y o lo invoco, ¿no? Algo así, y acude a mí, ¿no? O sea, como que sientes eso, pero no sabemos si es meramente una esperanza, algo mental, o efectivamente está ocurriendo.
Bueno, mientras tanto, acá está Fonchi, se ha adelantado un poco su secuencia, pero viene para hablarnos, para unirnos acá a esta conversa. Fonchi, ¿me copias desde allá, desde Arequipa?
Así es, Sandro, ¿cómo estás? Encantado de acompañarlos en un nuevo episodio.
Bueno, estás escuchando allá la señal de la emisora. Cuéntame, Fátima está muy intrigada con este tema, dice que siempre lo piensa antes de dormir. Le perturba un poco, sobre todo saber qué es lo que va a pasar después. Encuentro que tenemos ciertas coincidencias, porque yo también tenía esa costumbre de ponerte a pensar, ¿no?, y qué va a pasar, ¿no?, y hasta sobresaltarte, ¿no? Por eso, de un momento, cuando llegas a la conclusión mental de que, bueno, ¿no?, y si te transformas en nada, y luego cómo va a quedar tu entorno, tu familia, tus amigos, los seres que amas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un poco esa interrogante ha estado dando vueltas en la cabeza pequeña de Fátima, y queríamos comentarte. Y ahí se ríe, dice, mira hacia arriba, ¿no? O sea, está, ¿qué pensarán?
Bueno, sí, Sandro, la filosofía dice que lo único que el hombre tiene por certeza en el mundo, en la historia, es que va a morir, ¿no? Y pues es cierto, tú no puedes estar seguro de nada excepto de eso.
El tema es cuándo.
El tema es cuándo, cómo y qué pasa, como bien decías tú, y como bien lo piensa Fátima, qué pasa después. Efectivamente, pues, lamentablemente, estas son cosas que nunca nadie va a saber hasta el día de la muerte, en caso la vida continúe. La iglesia, la filosofía cristiana dice que después de la muerte sigue la vida. La filosofía hinduista dice que nosotros nos reencarnamos en otras personas, y es así, ¿no? Yo justo me quedé impactado el día de hoy por una noticia en la televisión de un chico de 18 años del Sporting Cristal, equipo que no es de mis favoritos, pero este chico, jugando un partido en Cusco, murió fulminantemente de un infarto en pleno partido. Esto ha conmocionado al mundo del fútbol y nos hace replantearnos eso, ¿no? O sea, Este es un chico, Sandro, que se dedica al deporte, es sumamente joven, es sumamente sano, y mira, le llegó el momento de un momento a otro, no hubo preparación, no hubo enfermedad previa. Entonces, siempre es interesante analizar que nunca nadie tiene nada seguro, excepto que en algún momento va a suceder. Y yo creo que lo único que nos queda por hacer como seres humanos es lo que decían los latinos, ¿no? Los romanos, carpe diem, aprovechar el día, ¿no? Sacarle el jugo al día. Porque uno no sabe cuándo va a irse a dormir y el día siguiente no va a amanecer. Entonces, yo creo que más allá de preocuparnos al momento de ir a dormir y de estar pensando en la muerte, yo creo que debemos de no prepararnos para la muerte, sino prepararnos para la vida. Hay un concepto que yo aprendí en neoplásicas por todo este tema de la tanatología, del cáncer, y es que así como todos debemos buscar calidad de vida, también debemos buscar calidad de muerte. ¿Qué significa eso? Estar preparados, haber hecho todo lo que tengamos pendiente en nuestra lista. Y yo creo que ese es el mejor mensaje que podemos darle a los escuchas. Depende de cada uno pensar y creer en qué pueda pasar más adelante. Yo creo que yo no los tengo a ustedes en Facebook. Sandro, si tú gustas, ingresa a mi Facebook como Foncho Díaz Club y vas a encontrar ahí un video muy interesante del Dalai Lama. De un monje tibetano hablando sobre la muerte. Le han llamado la explicación de la muerte en un minuto, y me parece bellísima la metáfora que él utiliza para explicar este fenómeno, y yo creo que a Tania le va a gustar mucho. Y bueno, el tema es para conversarlo, discutirlo, no por horas, no por días, semanas.
¿Sabes que dicen que en lo particular que he cambiado, no sé en qué grado, con este libro de cómo hacer que las cosas pasen, de Guillermo Echevarría? Y hay una de las cosas que te cuenta que necesitas vivir cada día como si fuera el último. El otro día una persona llegada a mí me decía, pero oye, ¿por qué es tan efusivo? ¿Qué pasa? Es que quiero vivir cada día como que fuera el último. ¿Te das cuenta? Como que fuera la última vez que fueras a ver a esa persona. Entonces así lo disfrutas más, ¿no?
Exactamente, mira, y hay que aplicarlo para toda la vida. Como tú sabes, mi hijo menor, mi hijo Alfonso, se dedica al tenis, y yo le compré un libro sobre la biografía de Rafa Nadal, este gran tenista español, y Rafa dice que él se mata por cada punto en un partido, porque él dice que una lesión podría alejarlo para siempre de las canchas. Entonces él siempre imagina que la última bola que le tiran es la última que él va a contestar, y por eso es que ha llegado a lo que ha llegado. Entonces, yo creo que esa filosofía es interesante de imitar, no solo para el deporte, sino para la vida, ¿no? Tratar de vivir cada segundo, cada minuto del día, y aprovecharlo al máximo, porque efectivamente nunca nadie sabe en qué momento van a suceder las cosas, ¿no?
No puedes perder lo que nunca fue tuyo, ni retener a quien no quiere quedarse. Sé valiente y no sé qué más dice. Eso está en tu Facebook, Ana Rosa, está mirando mientras sí. Estás expresándote.
Y más abajo vas a encontrar este video que se llama La explicación de la muerte en un minuto, me parece. Es más, si puedes, pasa el audio, aunque sea en inglés, pero está subtitulado, por si acaso. Es muy hermoso, fue filmado en el programa de Oprah, Winfrey, y creo que a la gente, a los escuchas, le va a gustar muchísimo, y a Tania le va a dar una idea de cómo es que ella debe comprender este tema, porque yo no creo, Sandro, que sea bueno por ningún lado que uno se vaya a dormir pensando en esto. Yo creo que te va a generar angustia, te va a generar estrés, y lo que tienes que hacer es simplemente ir a dormir pensando en qué te falta por hacer al día siguiente y la semana siguiente, porque de eso se trata, ¿no? Tratar de aprovechar el tiempo al máximo, y cada cosita que hagas, así como yo estoy seguro, a mí me pasa esto con la comida, porque yo disfruto cada plato de comida al máximo, disfruta cada cosa, ¿no? Cada conversación con una persona, cada película que veas, saca el jugo, y no queda otra, Sandro. Después estamos en las manos del destino y de la vida, ¿no?
Muy bien. Y aunque con nanotecnología se cree que uno va a poder tener una vida hábil cercana a los 200 años.
Exactamente, claro, claro. Se está analizando eso, ¿no? Ahora, yo no sé hasta qué punto esto sea positivo para el ser humano. Yo creo que meterse con la naturaleza y con los tiempos de la vida es un poco peligroso. Pero mientras se pueda prolongar al máximo la vida de manera adecuada, magnífico, ¿no?
Es que ya nos metimos con la naturaleza desde el momento en que el hombre, con su inteligencia creada por la naturaleza también, fue más allá del fuego.
Efectivamente.
Entonces no sería la primera vez.
Sin embargo, al manipular el fuego no manipulas la vida. En cambio, trabajar ya contra los designios de los tiempos promedio de vida de un ser humano, de pasar de 70, 75 años a 200, me parece que es un poquito peligroso, y creo que el planeta no lo resistiría, ¿no?
A mí me encantaría.
Es justamente el tema del que plantea Dan Brown en su último libro, Inferno, sobre qué está pasando con el planeta. Estamos con una sobrepoblación que está haciendo que el planeta se autodestruya. Y si, imagínate, si vamos a prolongar la vida de cada ser humano a 200... yo estoy seguro de que vamos a acelerar la muerte del planeta mucho más, ¿no?
Pero podríamos irnos a otro lado. Bueno, ahora sí, Fátima, que está ansiosa y me está queriendo quitar el micrófono y todo, ella ha sido la idea de hablar esto, y bueno, ella es la que quiere decirte por qué siempre en las noches se pregunta sobre este tema de las ultimidades.
¿Cómo no? Claro, ahí está. Encantado.
Bueno, sí, era más que nada un tema que por... hubo una temporada en
mi vida... Y le da vergüenza hablar de eso.
Sí. Hubo una temporada en mi vida donde sí estaba pensando bastante acerca de eso y me ponía bastante triste por este tema, ¿no? Por lo que podría pasar con mis familiares y conmigo. Era un tema bastante, ¿cómo decirlo? Bastante difícil. Y no, nunca lo he conversado con nadie. Siempre me...
Ahora lo estás conversando con todo el público.
Sí, bueno, eso era más que nada.
Claro, mira, Tania, yo
no, ella no es Tania, es Fátima.
Oh, perdón, Fátima. Fátima, yo te entiendo perfectamente, porque parte del desarrollo existencial es preocuparse por este tema. Una persona que nunca se preocupa por la muerte, se cuestiona qué va a pasar cuando muera mi padre, mi madre, qué va a pasar cuando yo muera, quién me va a recordar, etcétera, no es una persona que está siendo consciente de la vida. Desde el momento en que tú tienes conciencia, parte de esa conciencia es saber que, primero, la gente que tú conoces, que es mayor que tú, tiene mayores probabilidades de partir antes que tú. Y en segundo lugar, tú en algún momento también vas a partir. Entonces, el preguntarse estas cosas está bien, pero no hay que torturarse. O sea, de ahí a irse a dormir muchas noches pensando en este tema no es bueno. Yo nunca voy a olvidar, yo he visto a mi padre llorar muy pocas veces. Y la primera vez que lo vi llorar, yo recuerdo que justamente fue cuando yo, muy pequeño, tendría 5 años probablemente, le pregunté: papá, ¿tú vas a vivir toda la vida conmigo? Y él, yo recuerdo que rompió en llanto y me explicó lo que era la muerte, ¿no? Me lo explicó de una manera muy hermosa, pero a mí el hecho de que él se pusiera a llorar me impactó mucho, porque, como te repito, yo lo he visto llorar 3 o 4 veces en toda mi vida. Entonces, ese día yo comprendí de que él no iba a estar para siempre, pero ¿él qué hizo? Me planteó la explicación más recomendada. Yo incluso la recomiendo a los padres cuando hablen con sus hijos de esto, de la propuesta cristiana, ¿no? De que en algún momento, cuando tú mueras, vas a reencontrarte con tus seres queridos. Él me explicó, por ejemplo, que el día que él muera iba a encontrarse con su padre, que ya había fallecido hace algunos años, y el día que yo también muera me voy a encontrar con él y nos vamos a abrazar ahí en el cielo. Y eso me consoló y me dejó más tranquilo. Obviamente, cuando tú vas creciendo, cuando vas madurando, ya es más difícil creer pues en una explicación tan sencilla, pero va a depender mucho, Fátima, de tus creencias, de tus valores de vida. Más allá de que creas en la vida después de la muerte, yo creo que lo importante es, imaginando lo peor, que tú mueres y nunca más hay nada más allá de la muerte, trata de vivir una vida que deje una huella, ¿no? Y yo creo que eso es en lo que debemos de concentrarnos todos, y listo. Muchas personas creen que uno trasciende la muerte con los hijos. Yo creo que sí, pero hay otras maneras, ¿no? Escribir un libro, haber ayudado a otros seres humanos, haber dejado una huella como una empresa, una institución, un colegio, y haber tocado la vida de otros seres humanos. Yo creo que esa es una manera de vencer la muerte. Si no, pensemos en grandes personajes como, por ejemplo, Mahatma Gandhi o Martin Luther King o el mismo Lennon, ¿no? Que dejó su música, lo seguimos escuchando todos los seres humanos, creo, en el mundo, y él sigue vivo con su música y con su recuerdo. Él no se murió. Alguien decía que la única manera de morir es que nadie te recuerde. Y eso es en lo que yo pienso más, ¿no? En mi trabajo día a día, dejar huella en los seres humanos con los que trabajo para nunca morir, porque siempre se van a acordar de uno y van a decir: oye, yo tuve una vez un profesor que era psicólogo y me habló de tal cosa, me ayudó de tal otra, ¿no? Y yo creo que esa es una manera de trascender. Y yo creo que por ahí está la solución a no pensar tanto en la muerte y empezar a pensar más en la vida, ¿no?
Ok. Muchas gracias, Fonchi. Y más tarde te escuchamos en tu secuencia acá en el programa.
Claro que sí, Sandro. Un fuerte abrazo. Saludos a todos por allá y estamos en comunicación.
Ok, hasta más tarde. Muy bien, fue Fonchi con nosotros en el programa. Y ahora sí, vamos con una canción. Y luego venimos con ese tema picante, candente. ¿Qué pasa con los equipos? No sé, pero están fallando. Acá están maleando los equipos. No sé quién los está maleando.
Ese es el tema candente.
¿Cómo?
Ese es el tema candente.
¿De qué?
Los equipos.
Pues parece. Bueno, vamos a...
Ahora le mando...
¿Cómo?
Nada. Te bien. Te dejo mexicano.
¿A quién? A ti. Bueno, vamos a regresar un momento en Extremos, episodio número 251. Eso, al Frecuencia Primera, con ese tema, como digo, candente, terrible, de la repartija que hicieron congresistas de 5 bancadas del Congreso de la República para los puestos tanto de defensor o defensora, en este caso del pueblo, puestos en el Tribunal Constitucional y en el directorio del Banco Central de la Reserva, todos quienes ya en su momento han renunciado durante la semana. Regresamos, viene Cómo Explicarte con J. Álvarez. Eso es Extremos, episodio número 251. El Sol, Frecuencia Primera.
¿Cómo explicarle al corazón que ya no estás a mi lado hoy? Y me pregunto, ¿cómo te va? Sin despertar de mi mano, y a veces me dan ganas de llamarte y preguntarte cómo estás, pero se me olvida que es muy tarde. Yeah. ¿Y qué pasó? Que todo se murió dentro de mí, ya no hay melodías en mi alma hagan escribir por ti. Y yo que todo te lo di, en ti confiaba. Demuéstrame hoy que te sientes como yo, con ganas de vivir la vida como yo. Aquellas noches en mi cama, un millón de flores salían de la nada. Todo era perfecto como un cuento de hadas. Y en el mejor momento me diste la puñalada. Y te fuiste sin decir adiós. Dejaste una familia por una ilusión. Quien te hizo fallar es quien te trata mal. No te ha dado la mitad de lo que pude dar. ¿Qué pasó? Que todo se murió dentro de mí. Ya no hay melodías en mi alma que me hagan escribir por ti. Y yo, que todo te lo di, en ti confiaba. Demuéstrame hoy que te sientas como yo, con ganas de vivir la vida. Y a veces me dan ganas de llamarte preguntarte cómo estás, pero se me olvida que es muy tarde. Yeah. ¿Y qué pasó? Que todo se murió dentro de mí. Ya no hay melodías en mi alma que me hagan escribir por ti. Y yo que todo te lo di, en ti confiaba. Demuéstrame hoy que te sientes como yo, con ganas de vivir la vida. Y yo,
Jay Álvarez, Elio el Mago de Oz, te camino para sí.
Los estrenos musicales en Sol Frecuencia Primera con Meet regresan este 29 de julio 2013 en la programación Invierno 13 de Sol Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Por Dios, no.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bien, continuamos con el programa Extremos, episodio 251. Y aquí con nosotros Gisela Vargas, está a mi costado. Ah, no, perdón, estoy viajando al pasado, es muy extraño. En una de esas, no sé, no entiendo por qué confundo a las personas.
Ya, pues los años.
¿Ah? Y otra vez el micrófono que está fallando, en fin. Bueno, debe ser Juanito Matasuegra que estaba metiendo.
No, por favor.
No, pero él está en Buenos Aires, Juanito Matasuegra, no está acá. Él ya regresó a su patria.
Ay, qué estar... bueno.
¿Cómo?
Qué bueno, pero a veces aparece de un momento a otro.
¿Cómo? Es que dice que tú lo llamas.
Se teletransporta, no sé.
¿Por qué? ¿Tú lo llamas a Juanito Matasuegra?
No, yo no lo llamo, él aparece.
Bueno, y hablando de Matasuegradas, ¿cuándo estrenan Los Pitufos parte 2?
No sé. Ya debe estar por estrenarse, ¿no?
Bueno.
En una o dos semanas de ser.
Y al fondo hay sitio con su gran circo.
También, seguro. Bueno, fiestas patrias vienen todos los circos. Han llegado también
Y el circo de Kiko, ¿no decían que ya se había retirado?
Que de nuevo sigue, se retira cada año.
Sí, pues. Cada año. Viene con lo del circo de Kiko, pues, no sé, dicen que va a estar teniendo su circo. Bueno. Tema aparte, Sergio Bogado estuvo acompañándonos en Buenos Aires, Argentina, en nuestro viaje. Han pasado dos semanas que no hemos podido hablar con él, pero finalmente ahora se está concretando y lo tenemos acá en antena y lo tenemos en línea desde Buenos Aires, Argentina. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
Hola, buenas noches, Sandro. Es un gusto volver a hablar contigo de acá de Buenos Aires.
¿Qué tal? Y acá está Ana Rosa también con mi costado. Hola. Fátima está a mi otro costado. Acá está ella saludándote también. Sergio, cuéntame, el público quiere conocer un poco tú, das servicio de transporte turístico, servicio de taxi allá en Buenos Aires, y debes de conocer pues mil y un anécdotas de esta enorme ciudad que es esta metrópoli, que es Buenos Aires, enorme, tremenda, muchísimo más que Lima, para los escuchas que nos escuchan de acá, de la ciudad de Lima, pues no tienen idea lo grande que es. Dime, ¿Buenos Aires duerme realmente o existe zona de Buenos Aires donde permanentemente la gente está despierta? Porque ahí es un poco acá en Lima esa creencia.
Bien, te cuento que como primera medida Buenos Aires tiene 28 kilómetros de largo.
Ajá.
Por 22 kilómetros de ancho.
Ajá.
Es inmensa. A eso se le agregan varios kilómetros de los costados. Y a la pregunta que me hacen, este es un mundo aparte, porque tenés gente que vive en la noche tan eufórica como si fueran los diurnos, las personas diurnas.
Ajá.
Entonces es una ciudad que no para, Sandro.
Ajá.
No se detiene nunca. Entonces tenés carreras de una punta de la ciudad a la otra, con gente que va a divertirse, con gente con problemas que corren a los hospitales, con noticias buenas y noticias malas. Y uno trata, en lo posible, de hacer su trabajo, pero también a la vez tratar de ayudar a las personas para que todo sea un trabajo en armonía, así como lo que estuvimos cuando vos te estuviste acá en Buenos Aires.
Pero no es tan cierto esto que me habían dicho antes, que bueno, que los cines y los teatros son 24 horas, que hay gente que trabaja de día y de noche con oficinas allá. No es tanto así, en realidad sí duermen de noche.
Sí, bueno, lo que sucede es que llega un momento que se tienen que detener, que no todo vive estando, que hay lugares under en el cual la joda o la diversión, mejor dicho, ¿no?, comienza a las 2 de la mañana y termina a las 2 de la tarde.
¡Oh, caramba! Eso no sabía dónde era, ¿no?
Claro, que generalmente son en sótanos, tienen espectáculos, shows de stripper, ¿sí? Aparte del show bailable, la pista, ¿no? Tragos, comida, pero eso es muy, muy exclusivo, ¿viste? No es para todas las personas, pero dentro de ese mundo vos te manejás con esas personas que viven solamente en ese turno.
Ajá, ahora, hay algo que hasta ahora no explico, te lo pregunté allá y ahora lo pregunto también acá con el público en el estudio. Dime, ¿cómo hacen los bonaerenses para no engordar tanto con tanta comida? Hay una oferta de comida descomunal.
Por Dios, no.
Sí, 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 o sea, harinas, pastas, carnes, comida china, que acá le llamamos chifa, arroces, dulces de gran variedad como el dulce de leche y todas sus variedades, los alfajores. O sea, es un festival, un festín de comida a las 24 horas, bebidas dulces, jugos con abundante caloría, azúcar, asumo que por el frío fuerte que existe allá también, pero en fin, evidentemente abundantemente calóricas. ¿Cómo hacen para no engordar, no, especialmente las chicas? Helados, veo hasta en invierno venden helados.
Bien, te digo que lo que pasa es que son costumbres diferentes. Nuestro día comienza con un té, puede ser una función de té normal o té verde o café con leche.
Ajá.
Y a esto tenés que agregarle quizás tostadas con queso y mermeladas, y después al mediodía.
Y las famosas medialunas, ¿no?
Claro, ¿viste? Pero no excederse. Después al mediodía, vos podés comerte un churrasco con papas fritas o cualquier tipo de comidas rápidas, y a la noche le agregás una comida en tu casa, que puede ser algún tipo de guisado, carne al horno, pero entre medio de todo esto, vos no te olvides que muchas personas que tienen que andar corriendo todo el día, cosa que vos terminás quemando las calorías porque estás activo constantemente. Llegás a tu casa, es una liberación de estrés, y el hecho de comer también te hace al hecho de que decir, yo voy a comer tanto porque si no, no podés descansar, Sandro. Entonces ahí quizás se sienta el hecho de que no somos tan gordos todos acá.
Ahora, hay distancias bastante largas, ¿no? Recuerdo que me contabas, ¿cuánto falta? Por ejemplo, me decía, falta 60 cuadras, 50 cuadras, ¿no? O sea, acá la avenida más larga creo que es, bueno, aparte, bueno, avenida regular, ¿no? Las autopistas, la vía expresa, Paseo de la República, acá en Lima, que son 65 cuadras, ¿no? Y que va de un punto a punto de la ciudad, de la parte centro de la ciudad a el comienzo de la parte sur, ¿no? O sea, en promedio es eso. Igual la avenida Mendiola, la Panamericana Norte tiene 60, 70 cuadras y ahí queda. Bueno, la avenida Javier Prado a la Rosa también, ¿no? Pero hay Javier Prado Oeste y Javier Prado Este, pero no se habla pues de cuadras, de tanta cantidad de cuadras. Creo que la avenida Rivadavia me parece que tiene, ¿cuántas cuadras? Creo que cerca de 200, no más, ¿no? 2000 creo.
Bien, te cuento que la avenida Rivadavia, ya por si hay cuenta, tú sabes que es la avenida Bazar del Mundo. Sí, comienza en el río, frente a la Casa Rosada.
Ajá.
Y termina a 60 kilómetros, pasando por varias localidades. Ajá. Lo más lindo de todo es que es una avenida que forma centros comerciales en cada uno de los distritos. Entonces, bueno, para tener la capital federal, solamente tenés algo de 15 kilómetros solamente en la avenida Rivadavia.
Entiendo.
Eso multiplicarlo por cuadra de 100 metros. ¿Sí? Así que ahí te das la magnitud de cómo es la avenida más larga en esta ciudad. Uh-huh. Después ningún viaje no es mínimo en el trayecto. Cada viaje son de 60 a 100 cuadras como mínimo.
Uh-huh. Y ese uso del bendito taxímetro, o sea, ¿qué tal estrés me tenían los dos taxis contigo? Ya, bueno, afortunadamente, tuvimos un trato especial, pero, joder, ¿no? O sea, en los otros taxis había parado el carro porque había tráfico, etcétera. El mismo tráfico ya te produce estrés porque estás demorando en llegar al punto donde deseas, pero además, el plus es que te están cobrando más, ¿no? Que esa demora, que no tienes ni tú la culpa ni tampoco la tiene el taxista, está ocasionando que te vayan a cobrar mucho más, porque igual va lento o se detiene, igual te cobran.
Claro, porque el taxímetro trabaja de esta forma, tanto trabaja por tiempo y por metro. ¿Sí? Cada 180 metros te baja una ficha de un peso. Y cada un minuto te baja una ficha de 65 centavos. ¿Sí? O sea, que cuando el tráfico se detiene, comienza a funcionar el reloj, el de tiempo. Cuando el tránsito avanza, comienza el de metro. Entonces siempre está ganando el taxímetro.
Uh-huh. Bueno, Ana Rosa está con nosotros aquí. Aquí está todavía. Está muda, pero bueno, acá está.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? Qué gusto escucharte nuevamente. Mira, a propósito de lo que comentas del tráfico y todo ello, bueno, como ya te conté anteriormente, yo estuve en el 2010 más o menos por ahí en Buenos Aires.
No males.
Y en comparación a ese año, a este, sí vi que aumentó bastante el tráfico, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que se habla allá en Buenos Aires para poder reducir ese problema, ¿no? Porque es un problema que atañe generalmente a Sudamérica por la llegada de más carros, la gente compra más, adquiere más automóviles y las autopistas están quedando chicas, pero ustedes tienen el subterráneo. Acá como que se están comenzando a hacer otro tipo de vías para poder despejar las pistas, pero aún viendo, como lo que he visto en Buenos Aires, aún teniendo el subterráneo, que es una gran ayuda, ha aumentado el tráfico en Buenos Aires.
Sí, primero es el hecho de la población se ha incrementado. Hoy ya somos 45 millones de personas como primera medida. No te olvides que solamente en Buenos Aires tienes 9 millones de personas en la capital federal, ¿sí? Que son los diámetros que sería el comienzo de la charla. A eso tenés que agregarle otros 7 millones de personas que están alrededor de la capital, que es el conurbano bonaerense. Y a todo esto tenés que agregarle que se ingresan anualmente a la capital federal 600.000 automóviles, 0 kilómetros, que es lo que se está adquiriendo. Entonces, las avenidas, las calles, han quedado colapsadas por el cúmulo de autos, ¿sí? Por el gran consumo de combustible, en el hecho de que cada uno de nosotros trabaja individualmente y se trata de mover lo más rápido posible. El problema son los cuellos de botella que le llamamos en las calles. Venir de una avenida muy ancha a atravesar en una calle muy angosta. A ver, que a eso le agregás que el señor alcalde de esta ciudad, el señor Macri, Mauricio Macri, ha decidido colocar un sistema de transporte que se llama Metrobús, que es una vía rápida para los ómnibus de pasajeros de la ciudad, que van solamente por avenida y tienen un sistema diferencial de semáforos. Eso haría de que el transporte sea más rápido, pero ¿qué sucede? Al sacar los autobuses de las partidas y colocarlos en este sistema de transporte de libre vía para los transportes públicos, genera el hecho de que por generar las pistas más rápidas, la construcción se entorpece. Vos misma la sufriste, la gente que te fue a buscar y tratar de manejarlo más rápido. No te olvides que yo piloto de ambulancias de terapia intensiva, entonces estoy más o menos en condiciones de decir puedo correr porque sé de qué hablo, pero cuando se trae al tránsito no podés andar en ningún lado y no lo sabés. porque yo transmití listo a Carabón. En 20 minutos llego y tardaba 50 minutos y estaba dentro de la misma ciudad. ¿Te acordás?
Sí, claro, sí. Nos acordamos varias veces ocurrió, porque aparte también a veces habían pues marchas, ¿no? De protesta. Bueno, lo que ocurre generalmente pues
la portátil ciudad, de la Kirchner, ¿no? Ah, no, perdón, pero
ya sé que era político rosa, que las protestas son diarias, los piquetes diarios, sí, están en contra del gobierno, ¿no? Después uno trata de sacar, irse por otro lado, tratar de ir un poquito al lado del río, que es la
manera de
tomar un poco de aire fresco y desconectarse de toda esa locura.
Uh-huh. Sergio, se está yendo un poco la señal, no sé si podés ajustar un poco tu aparato porque no queremos dejar de escucharte. Dime, respecto, tú como taxista allá y sobre todo una ciudad tan movida, tan especial, tan romántica también como lo es Buenos Aires, debes tener más de una anécdota de cosas que te hayan ocurrido, que te hayan contado los pasajeros, situaciones que hayan ocurrido. Cuéntanos qué recuerdas. Uy, se nos va la señal, Sergio, por favor, si puedes corregir eso. ¿Aló?
Hola, Sandro.
Ahora sí está mejor, adelante.
Bien, sí, muchas preguntas, porque van a tener que esto es otra parte de singular, es otra parte del cual no va a ser tipo de expresión de
Sergio, se volvió a ir la señal. Si podrías ubicarte mejor en otro sitio para que te podamos escuchar mejor, porque se te vuelve a entrecortar tu voz. Sí, se está entrecortando la señal. Perfecto, esto es Extremos, episodio número 251 en Sol, Frecuencia Primera. Fátima, ¿por qué te quedas muda? Tú pareces público, pueblo nada más parece. ¿Qué te parece lo que está hablando Sergio mientras él va arreglando su celular?
Sí, se me llamó la atención eso de aclararon del taxímetro. O sea, sí. ¿Qué es en sí el taxímetro?
Es un aparato que mide qué tanto está avanzando el vehículo.
Eso está en todos los taxis, ¿no? Taxis.
Claro, todos los taxis tienen eso. Entonces, si el carro está parado por el tráfico, igual te cobran, pues.
Pero ahí me parece como que algo muy...
Y se han acostumbrado.
De lo que sea, quieren sacar plata.
No, se han acostumbrado, es su orden. Sergio, ¿estamos de vuelta? ¿Aló, Sergio? Adelante. Bueno, parece que se nos fue la señal, está justamente en lo mejor. Hablando Sergio Bogado desde Buenos Aires, vamos a intentar retomar la comunicación con él en unos segundos para que nos termine de contar sobre esas cosas que saben los taxistas de allá. En realidad Sergio nos contó muchas anécdotas de cosas que le han ocurrido allá y qué pasan siempre en una ciudad más todavía como Buenos Aires. Bueno, él no hubo ya suficiente tiempo para que me cuente tantas cosas que sabía. Pero a ti sí te contó algo, Ana Rosa, cuéntame tú.
No, básicamente lo que hemos estado conversando y lo que he estado contando también aquí al aire de situaciones que se daban, bueno, allá en Buenos Aires actualmente, ¿no? Justo lo que comentaba Fátima de los taxímetros, lo que ocurre es que no es algo reciente, sino es algo ya desde hace un buen tiempo que los taxis usan el taxímetro. Y es una manera de mantener el orden entre el usuario y el conductor, porque bueno, ahí no hay pierde, ¿no? O sea, no es subes, tomas tu taxi y te llevas hasta tu destino, y lo que demoró en llegar es lo que es el precio justo. Pero ¿qué pasa, no? O sea, cuando esto se daba antes, genial, porque el que quería tomar el subterráneo, el que quería tomar un taxi para llegar más rápido, que es lo usual cuando uno toma un taxi, precisamente la idea es que llegues más rápido y cómodo. Pero como ha ido aumentando la cantidad de automóviles, la población, ahora ya hay mayor tráfico. O sea, es el mismo problema que tenemos acá en Lima de los embotellamientos. Entonces ahora sí que es duro tomar un taxi, porque el tiempo sigue corriendo, así estés parada en la calle y no avanza el carro. Sigue corriendo el tiempo y sigue corriendo el dinero también, ¿no? Que es diferente acá en Lima, que uno negocia, ¿no? Paras un taxi y dices hasta dónde quieres ir y te dice una cantidad, tú le pides menos, rebaja y quedan y subes, ¿no? O sea, quedas previamente en el precio antes de llegar al lugar. Que igual siempre hay problemas, porque por ahí que el taxista después se arrepiente de lo que te cobró, o comienzan, o quieren hacerse los vivos, o en fin, ¿no? Son esas cosas, pero y ahí comienzan los conflictos, que en ese sentido se supone que no hay, salvo pues que el pasajero se baje y no quiera pagar, ¿no? Ya, pero antes pues era mucho más fluido, los carros podían pasar más libremente, tomabas un taxi y llegabas, ya calculabas más o menos de acá hasta allá, debe ser tanto y tengo prisa y quiero llegar a la puerta, que me dejen en la puerta, sí. Pero ahora con el tráfico, al menos esta vez que fui, sí se hacía difícil porque efectivamente habían calles que de pronto pues no avanzaban, así como acá en Lima, hasta por momentos sentí que era más el congestionamiento allá que acá, ¿no? Porque acá ya tú sabes determinadas horas por donde no debes ir, que son ya clásicas de avenidas que se congestionan, ¿no? La Javier Prado o Avenida Arequipa, ¿no? Pero okay, allá sí, ya en cualquier momento y en sí, cualquier lugar.
Ya tenemos de vuelta a Sergio Abogado desde Buenos Aires. Ahora ya está. Sergio, adelante, te escuchamos.
Bien, bueno. Vos me pediste historia romántica, yo puedo contarte mi propia historia personal, que es una historia romántica de años. Te cuento que conocí a una mujer hace 15 años atrás.
No males.
Cuando la vi me deslumbré, y me deslumbré porque era una mujer espectacular, bonita, alta, morocha, cabellos ondulados, una figura impresionante, buena altura, tranquilamente podría ser una vedette de cualquier teatro revista. Pero era una señora casada. Era una señora casada, Sandra, era una señora casada. La conocí el primer día que la vi, me enamoré. Porque la verdad, me enamoré. Sí, y cuando quise hablar con ella, ella me aclaró que ella era casada, que tenía dos hijos y que tenía el marido. Que ella no podía participar de este juego que yo le proponía. Sí, porque ella respetaba al marido y eso hizo también que yo me enamore, porque yo venía muy golpeado dentro de mi propia relación, en el cual yo me sentía solo, me sentía abandonado, con una mujer muy bonita, pero que nunca me había dado la importancia necesaria como hombre, a pesar de que yo había dado todo por ella. Había armado una familia, hijos, casa, todo, sacrificios, no le importaba. Yo soy un romántico, Sandro. Yo puedo enamorarme de una mujer en la calle, y si esa mujer puede llegar a entender lo que yo trato de decir con mi mirada, puedo llegar a esperarla años, pero años. Y te lo digo porque yo conocí a Miriam, y Miriam subió a mi taxi y le pregunté, ese mismo día le dije, Miriam, le digo, ¿te mandó a decir algo para mí, Dios? Y me dijo, vos estás loco. No estoy loco, porque durante tantos años rogué por una mujer como vos y ahora me la mandó, imaginé que me podía haber dicho algo. Entonces Miriam me mandó a freír papas y nada, comencé una buena relación con ella de amistad hace 15 años atrás, en el cual lo nuestro era la música, era decirnos cosas, en el cual podíamos estar alegres o contarnos cosas de nuestra propia vida, pero siempre yo buscando el lugar de poder ingresar a su propio corazón, y ella diciéndome que no había lugar porque ella tenía a su marido y al marido lo respetaba. Y como te dije anteriormente, eso para mí me enamora mucho más de una mujer. La cuestión es que tarde o temprano el marido llegó, porque el marido quería conocer a ese gran amigo que ella tenía, que la llevaba desde la capital federal hasta la provincia de Buenos Aires, 30 kilómetros, que para mí era un camino al cielo estar con ella al lado mío. Bueno, el hombre se interesó y quiso saber quién era, y yo no le mezquine idea. Cuando lo tuve a mano, lo encaré y le dije, yo soy el amigo de tu señora, yo soy el amigo de tu cuñada, de tu suegra y hasta de tu propia hermana. Digo, yo soy el hombre que las lleva, las trae al trabajo, así que acá estoy para lo que quiera. Entonces el hombre me dijo que no, que él quería conocerme, que él no desconfiaba de su propia mujer, pero quería saber quién era. Y así comenzó una relación con él, de amistad de hombre. Y cuando uno es amigo del hombre, uno, la mujer del amigo, le sale en bigote. Uno no puede estar deseando ni mirando con ojos de hombre a la mujer del amigo, porque es así. Bueno, esta relación de amistad tuvo un buen tiempo, hasta que un día yo no aguanté más. Entonces le dije a Miriam, el último día que este hombre me invitó a la casa a tomar mate, vos sabés que el mate es como el café en muchas personas, para nosotros el mate es muy importante, mucha amistad. Entonces me invita, yo la llevaba a Miriam esa tarde y le dije, si no hay nada para mí que vos puedas entender, yo me voy a retirar y solamente te voy a llevar en mi corazón, Miriam. Miriam lo entendió. Miriam pensó que yo era un hablador más, un charlador más, que no estaba dando la conexión exacta. Le dije, Miriam, desde este momento no te voy a volver a ver más. Y ella se rió, me dijo, no seas tonto, el lunes nos encontramos. No, ni siquiera te voy a poder llamar por teléfono porque acá se terminó, porque mi corazón está muy lastimado y tu marido es un amigo hoy. Y estas cosas a un amigo no se le hacen. Y me retiré. Me retiré por casi 12 años, me retiré.
¿12 años?
Más la vi. 12 años, Sandro. Me retiré, la guardé en mi corazón, Sandro. Yo te cuento una cosa. No sé si alguna vez te lo dije, pero para que vos tengas idea y para que tu audiencia tenga idea de qué tipo de mujer me enamoré. Si conocen a Natalie Portman, una actriz israelí.
Sí, de Leon, el profesional.
Que ha trabajado. Claro, que ha trabajado en varias películas, ¿sí? Es el rostro de Miriam, ¿sí? Pero era una mujer escultural, ¿sí? Una mujer de 1,74 m, 1,75 m, una mujer muy alta, muy, con una presencia de mujer muy impresionante, y ella con un carácter muy fuerte. Bueno, era impresionante lo que me estaba pasando, porque yo no podía creer que esa mujer tan bonita, tan linda, se interesara por mí. Bien, pasado el tiempo la vuelvo a encontrar. Mi vida dio tantas vueltas que la vuelvo a encontrar otra vez. Se subió a mi taxi sin decirme quién era. Yo vi una mujer grande que se subía atrás, en el asiento de atrás, y que la llevaba para la casa. Bueno, en el trayecto me saluda. Me sorprendo, la hago venir adelante y comenzamos a conversar. Y en la conversación pregunto por su familia, porque, ¿no? Ella con su familia, su marido, sus hijos, yo siempre respeté eso. Y le pregunto por Javier, el marido. Le digo, Miriam, ¿y Javier cómo está? Me dice, no sé, debe estar en la casa. Digo, no me mientas, le digo, porque es tu marido. Si vos no sabes cómo está tu marido, ¿quién va a saber? No sé, me dice, porque yo me separé hace 4 años. Te juro, Sandro, que era como si me hubieran abierto la puerta del cielo cuando me dijo eso. Yo estaba en plan ya de separarme, y esto fue el detonante para separarme también de mi pareja. El tema es que yo a ella, todos los meses, una vez al mes, yo le insistía para que ella sea mía. No, que no se entienda mal esto, ¿eh? Cuando digo insistía que sea mía, yo quería compartir una tarde, un almuerzo, una cena, música, charlas, convivencia. No quería nada, ni siquiera sexual, Sandro, porque eso se debería ser como una decantación, algo normal. Esto tenía que caer por propio peso. Pero yo no exigía nada de eso, solamente la quería ella. Bien, ella me decía que no. Al próximo mes le volví a insistir otra vez y me volví a decir que no, y así durante 5 meses. Hasta que el último mes le digo, bueno, Miriam, le digo, esta es la última vez. ¿De qué? Me dice. De que te voy a pedir, por favor, que vos seas mía. Yo quiero que vos seas mi novia, yo quiero que vos seas mi mujer, yo quiero que vos seas todo aquello que yo tanto pretendí en la vida que conseguí al verte. ¿Sí? Paz, tranquilidad, amor. Yo tengo mucho para darte, pero solamente necesito que me digas que sí. Ella me dijo que no, que ella me quería como amigo. Yo le dije que yo como amigo no, y que alguna vez me retiré porque ella era la mujer de un amigo. Y ella conmigo no podía ser una amiga porque yo estaba enamorado de verdad de ella. Hacía mucho tiempo que la guardaba en mi corazón para venir a perder este amor con una amiga. Entonces le dije, vamos a hacer una cosa, nunca más vamos a volver a hablarnos. Sí, te voy a guardar en mi corazón para siempre. Y bueno, me retiré dolido porque la primera vez yo estuve muy mal durante un año. Yo lloré por ella porque en silencio lloraba, porque sabía que no iba a poder conseguir porque era la mujer de otro hombre, no era mía. Y esta vez ya no iba a llorar, pero sí me dolía, Sandro, me dolía porque ella estaba sola y que me niegue el hecho de estar conmigo. Bueno, así pasaron 45 días. De golpe, un mediodía, me suena el teléfono. Contesto, hola, ¿quién es? Soy yo, Miriam, me dice. Hola, Miriam, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Nada, dice, te llamé, pensé en vos, dice, te llamé para saber cómo estaban tus chicos, tus hijos. Entonces yo me puse a pensar, digo, ¿qué te la llama por los chicos? Entonces le digo, vos no llamás por los chicos, Miriam. Entonces ahí no aguantó más y se puso a llorar. Me dijo, no, yo no llamo por los chicos, Sergio, yo te extraño. Yo te extraño a vos. Fuiste el único hombre que me habló de amor sinceramente. Fuiste el único hombre que me miró a los ojos para hablarme. Todas las cosas que me dijiste se hicieron tal cual vos lo habías prometido. Vos en mí llenaste mi alma en esa soledad que tenía después de haberse separado y que no entendía, y que yo traté de hacerle ver que la vida sí da esos golpes, pero uno tiene que soportar un poco, caminar, levantar la cabeza, respirar profundo y mirar hacia adelante, porque la vida no termina y la vida nos tiene sorpresas. Entonces todo esto me enloqueció y me dijo, vení a buscarme. No, no te voy a ir a buscar, le digo. ¿Cómo que no me venís a buscar? No, porque yo no quiero ir a buscarte para que vos me digas, llévame a la estación de micros o a la estación de trenes, y que yo, como un tonto, sabiendo que yo estoy enamorado de verdad de vos, me hagas pasar otro calor. No, no, yo te estoy diciendo que yo quiero ser tuya. Y te juro, Sandro, que ese día, como decía Olmedo, cuando hacía la representación del Mano Santa, vi la luz. Vi la luz, porque como un evangelio que ve la luz, porque era todo lo que yo quería, era esa chica. Esa chica, Miriam Rosario Godoy, la mujer más bonita de la República Argentina. No sé si del universo, pero acá en mi barrio es la más linda de todas. Es la más linda de todas. Qué linda mujer. Y esa es la historia mía cortita y bonita que tengo de mi relación con mi gran amor, que se llama Miriam Rosario Godoy.
Aunque justo cuando estuvimos nosotros allá en Buenos Aires, esto ha sido, ¿cuándo ha sido, Ana Rosa? Quincena de junio, más o menos, ya un poco más de un mes. Tuviste tu primera y única pelea hasta ahora con ella. Y nos preocupó mucho porque en el primer viaje que hice a Buenos Aires, de paso para Londres, conversé contigo precisamente y me comentaste esa historia justo cuando nos íbamos al aeropuerto, allá a Ezeiza, en el primer viaje. Ahí fue donde comentaste toda la historia. Y sí, me acuerdo mucho de eso, ¿no? Y luego, ¿no?, que ya fui en el segundo viaje, que iba con Ana Rosa, enterarme que justo ahí como que hubo una pelea. ¿Ya superaron esa pelea y ya están bien?
Sí, sí. El tema pasaba por un hecho casual. El hecho es que Miriam, como todos los seres humanos, tenemos problemas físicos, problemas económicos, y ella los tiene. Yo te cuento que yo tengo una pequeña empresa de la cual yo mantengo a mi familia, aparte de trabajar con el taxi, y también la mantengo a ella. Entonces, ¿qué sucede? Ese mes había llegado poco dinero a las arcas de su casa, de la cual ella tenía compromisos para cubrir, y ella sugirió que yo tenía que trabajar más horas. Y yo le dije que estaba cansado, que yo del dinero que llegaba iba a ser para ella, que era de ella, porque ella para mí es mi amor y la voy a mantener como mujer y como hombre que soy. Pero ella no entendió, estaba muy nerviosa. Entonces discutimos mal, yo la mandé al cuerno, como se dice acá, de mentira. Porque sinceramente vos sabés, yo te dije que me duele, yo quería que ella vuelva. Y por suerte ella no entendió, pudo entender mi sacrificio por ella. Y bueno, me pidió disculpas, que era lo que yo más quería, y nada, estamos juntos otra vez, que eso es lo más importante.
Qué bueno, me parece muy bien, porque sí, me preocupó verte desolado ahí, como que ya no iban a volver, pero qué bueno que haya ocurrido. Ana Rosa ha quedado acá estupefacta de todo lo que ha escuchado, que algo le había contado, pero ahora, bueno, que se muere por agarrar el micrófono y comentar.
Ella no creía que era así. Nosotros los románticos, Ana Rosa, somos así.
Claro, no, como debe de ser, pues. Como debe de ser cuando alguien quiere de verdad, ¿no? O sea, que es
claro,
que se siente.
Claro.
Pues la esperanza nunca termina y si tiene que ser, es. O sea, el destino solo, como quien dice, conjuga todas sus cartas para que pueda ocurrir lo que uno tanto sueña.
Es verdad, y aparte, si uno quiere de verdad, uno guarda en el corazón ese cariño, uno no pierde ese amor, uno cuando es amor de verdad, uno puede esperar, no hay nada que Dios no pueda darte en esta vida, y más si es alguien a quien uno quiere sinceramente,
Yo a Miriam Rosario Godoy la quiero con el alma, Ana Rosa. Yo la quiero con todo mi corazón. No hay un día o no hay un minuto en mi vida que yo no esté pensando en ella y pidiéndole a Dios por ella, por todas las cosas que quiero que me pasen con ella. Porque no es que solamente ella es la agraciada porque yo la amo. Yo me siento amado por ella. Eso es lo más lindo que me pasa, Ana Rosa. Ella está conmigo y ella me mira y yo veo cierta luz en sus ojos porque ella se deslumbra conmigo, porque yo le doy amor sincero. No le he pedido nada, no le he pedido cama, no le he pedido nada. Yo lo que le pido a ella es que ella pueda tener un mate, un termo de agua caliente, un mate, un poco de azúcar, irnos a la costanera y a disfrutar del atardecer, del anochecer, ir a ver una película, generar un asado y sentarnos en familia en una mesa a disfrutar de la vida. Que la vida es simple, es vivir, disfrutar, querer y ser amado. No hay otra cosa.
Qué lindo, ¿eh? Realmente a mí me ha gustado mucho esa historia que has contado. Fátima también acá está escuchando ahí, como un fantasmita ahí, todo lo que has estado contando. Sí, dime, pero nunca lo habías contado al aire al público, acá en vivo, acá a los miles de escuchas que atienden acá a Extremos y aquí a Sol Frecuencia Primera. Sé que lo has contado, me lo contaste, no sé si lo contaste más pasajeros, supongo que sí, pero creo que nunca al aire, ¿eh?
No, nunca al aire. Y lo más lindo es que vos principalmente, Sandro, sabés que esto es verdad. Sí. Porque te lo he contado en confianza alguna vez cuando fuimos a Ezeiza. Sí. Cuando volviste yo mantuve el dicho de decirte que el amor de mi vida es la señora Miriam. Sí. Y vos sabés que esto es verdad, Sandro, vos sabés que es verdad.
Sí, así es. Sergio, muchas gracias por habernos acompañado en Extremo. Realmente inolvidable, y ya nos tenemos que nuevamente ver allá en esta bonita ciudad de Buenos Aires. Pero Fátima quiere preguntarte algo, no la voy a dejar con las ganas. Está a mi costado acá izquierdo. Habla, Fátima, adelante.
No, bueno, solamente
pero habla fuerte para que te
escuche. Por lo que he escuchado de su historia, me parece que nunca perdió las esperanzas de poder estar con su esposa, ¿no? Ahora.
No, es su pareja.
No. Allá, con su pareja de ahora. Y bueno, es rescatable, ¿no? Ver que nunca perdió las esperanzas.
Nunca claudicó.
Cualquier persona habría buscado a otra persona y olvidar, así nomás, ¿no? Pero creo que cuando algo es sincero, simplemente, como usted lo dijo, se guarda en el corazón, el cariño que se tiene. Y bueno, en algún momento llega, ¿no?
Así el mundo se te cae encima.
Seguro. Seguro que sí. Cuando uno ama de verdad y quiere entregar el corazón de verdad, uno tiene que convocarse y decir, bueno, esto es lo que quiero. Y como dijo Rosalinda, uno tiene la esperanza, y cuando va a ser para uno, y los ojos brillan cierta pasión que solamente aquel a quien es convocado se da cuenta de lo que pasa.
Ana Rosa quiere aclararte algo.
Soy Ana Rosa, ¿eh? Rosalinda.
Siempre, ¿ves? Siempre me confundo. Me confundí cuando estaba hasta acá y sigo confundido. Sí. ¿Qué pasa? ¿Ves qué pasa? Estoy tan enamorado de Miriam que ya no sé ni cómo decirle.
Muy bien. Nosotros hemos estado, bueno, yo contentísimo con tus servicios dos ocasiones. Pero seguramente mucho de nuestro público también querrá contactarte en el momento que pueda visitar esta bonita ciudad de Buenos Aires. No sé si podemos comentar tu correo y tu teléfono al aire, capaz necesitan tus servicios.
Perfectamente, completamente están a la disposición de todos los hermanos.
Bien.
Así que
el teléfono que tienes, sí, es el de acá, desde el internacionalmente, es el 54, que es el código de Argentina, 911 243-060-64, y dentro de Buenos Aires es el 11-243-060-64. ¿Y tu correo electrónico cuál es?
Clinker. Uh-huh. Biancare.
Clinker.
SRL. @yahoo.com.
Muchísimas gracias, Sergio, y hasta pronto.
Hasta pronto, Sandro, la alegría escucharlo a los dos y que sigan bien, que Dios les bendiga.
¿Y qué nuevas aventuras nos esperarán? Ya lo veremos.
Ya, tranquilo, que hay muchas más. Cuando tengas tiempo, hay muchas más.
Y avisa cuando abren otra vez el Free Swinger, ¿verdad? ¿Eh? Okay. Ah, ya, listo. Gracias. Chao. Muy bien. Se va Sergio Bogado y gracias por su participación, por fin, ¿no? En el programa.
Linda la historia que nos ha contado. Sí, algo me habías relatado de lo que él te había dicho. Ahora lo ha contado él mismo, ¿no? Que sobre todo la cantidad de tiempo que pasó y cómo se mantuvo ese sentimiento ahí firme, porque precisamente lo dijo, ¿no? O sea, era algo que iba más allá, no era una cuestión física, pasional, ¿no? Era una cuestión de sentimiento, de tener la compañía de esa persona. Y probablemente es lo que él lo hace feliz, los hace feliz a los dos, ¿no? Sobre todo porque ya son personas que han pasado pues por un matrimonio, hijos, en experiencia también de una relación fallida, ¿no? Con alguien que no les devolvió el mismo sentimiento que ellos depositaron y que ahora se encuentran y se saben mutuamente compañeros de vida, ¿no? O sea, no es un socio de trabajo, no es un amigo simplemente o amiga, sino es una persona con la cual siente que va a caminar a lo largo de su vida, y en momentos buenos, momentos malos, al mirar al costado, esa chica, esa señora, Miriam, esa persona, va a estar ahí a su lado y que puede coger de su mano y sentir la fuerza que le puede dar con su amor.
Regresamos, esto es Extremos, viene a continuación Brasil con Matt Bresante.
The Brazil that I knew, where I wandered with you, lives in my imagination, where the songs are passionate and a smile has flash in it, and a kiss has art in it. For you put your heart in it, and so I dream of old Brazil. Entertaining June, we stood beneath the amber moon and softly murmured, someday soon we kiss. Then tomorrow was another day, the morning found me miles away with still a million things to say. Twilight dims the sky above, recalling thrills of our love. There's one thing I'm certain of, return I will to old Brazil. Someday soon we kissed and clung to
De las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Blues, los estrenos musicales en Sol, Frecuencia Primera con Meet, regresan este 29 de julio 2013. En la programación Invierno 13 de Sol, Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Por Dios, no.
El Invierno 13 de Sol, Frecuencia Primera, está con nosotros.
Todo bien.
Con buenas vibras.
De aquí hasta las estrellas.
Faces of.
Continuamos con Extremos, episodio número 251 en Sol Frecuencia Primera. La gripe H1N1 continúa causando víctimas en nuestro país. Confirman tercera muerte, en este caso en el Callao. El director regional de salud del Callao, Aldo Lamas, confirmó la tercera muerte de un paciente con la gripe H1N1. Se trata de una mujer de 38 años, quien falleció hace 5 días en el hospital de San José. Detalló al canal de televisión, Canal N, que se conoció que la fallecida, cuyo nombre se mantuvo en reserva, tenía el virus tras las pruebas que se le practicaron. Asimismo, sostuvo que hasta el momento se han registrado 15 pacientes con la gripe H1N1, entre ellos 13 adultos y 2 niños. 5 son del Callao y 10 provienen de Lima. A pesar del posible rebrote de la influenza, médicos acatan una huelga indefinida. Bien, y sobre ese tema que con el cual continuamos, tenemos más información. Ya van 73 casos solamente en el Perú. Así es, 73. El Ministerio de Salud confirmó esta cantidad de casos de la gripe H1N1, de los cuales 51 están en Lima y Callao, y el resto en Arequipa, Moquegua, Cusco e Ica. En tanto, los fallecidos por este virus son 3, todos en el Callao. En Moquegua se declaró la alerta amarilla por la detección de 3 casos, informó el director regional de salud, Juan Herrera Chejo, en una conferencia de prensa. Por su parte, la Federación Médica Peruana, que convocó a una huelga nacional indefinida que empezó hoy, reportó que hay 2 médicos infectados con el mal en el Hospital 2 de Mayo. El gremio denunció que los galenos no cuentan con elementos de bioseguridad que los libre del virus o de los pacientes.
Lo mismo que los pacientes.
Bueno, esta es la situación del virus este, de la gripe H1N1. Por su parte, el Ministerio de Salud niega desabastecimiento de la vacuna, aunque ya clínicas particulares han informado que el virus, que las vacunas están escaseando. La ministra de Salud Maidori Dejavich negó que haya un desabastecimiento de vacunas contra la gripe H1N1, enfermedad que ha causado hasta el momento 3 muertos en el Callao y 73 confirmados en todo el Perú. Estamos bien abastecidos de la vacuna. Esta vacuna protege al conjunto de cepas del virus de influenza, que son diversas, e incluye la protección contra el H1N1 y está disponible. Sin embargo, la titular del Ministerio de Salud precisó que en la inmunización se está dando prioridad a los grupos vulnerables como niños de 5 años, ancianos mayores de 60 años, gestantes a partir del 4º mes de embarazo y personas con otras enfermedades que pueden agravar la situación del paciente.
Claro, es un problema. Han sacado también notas de prensa que has ido a diferentes entidades de salud donde se supone que se están realizando las vacunaciones, y en varias de ellas pues comentaban que ya no tenían las vacunas, salvo para niños menores de 5 años o para personas de alto riesgo, ¿no? O sea, se estaba dando precisamente, como bien has mencionado al leer la nota, de prioridad a estos sectores en vista de que no tienen suficientes vacunas para todos. Entonces están yendo primero por ese lado, pero sí se supo de lugares en los cuales está escaseando y tienen... O sea, ya se les había acabado en ese momento y estaban solicitando el envío de más vacunas, y ya sabemos pues un poco cómo demoran estas cosas, los trámites y todo eso, y mientras la enfermedad avanza, ¿no? Parece que también deben realizarse a la par que en las campañas de vacunación también formas de poder prevenir, de reconocer rápidamente los síntomas, de saber qué hacer ante el inminente virus, porque el problema es que si no llegan a haber suficientes vacunas para todos, siempre va a haber un grupo de gente que se queda en el aire, o el mismo hecho de no tener conocimiento adecuado de cómo enfrentarlo, porque uno le ataca una gripe y siempre trata pues de paliarlo con medicinas inmediatas, y en este caso pues estamos tratando de una variante de la tradicional gripe que no es atacada de la misma manera que la tradicional.
Claro, en este caso solamente quedaría lo que tiene que ver con la prevención, que las personas más que nada prevengan, que cuando vean los síntomas de esta gripe acudir de frente ya a un centro de salud para evitar consecuencias mayores.
¿Y ya fuiste?
No, yo ya soy vacunada. A mí por el seguro me vacunaron este año contra
la influenza. ¿Y dónde te pusieron la vacuna?
En mi brazo. Ajá, en mi brazo izquierdo, y me dijeron que cada año tenía que vacunarme.
Eso qué fregado que soy, ¿no?
Sí. Me dijeron que cada año tenía que vacunarme.
¿Y este año te has vacunado?
Sí, este año me he vacunado, porque como ya voy a cumplir 18 años, mi seguro se acaba. Oh. Entonces me han mandado una serie de vacunas. Tétano también.
Bien. ¿Tétano también hacen vacuna para el tétano? No sabía.
Sí, son varias dosis.
Ah, bueno, okay.
No malé.
Bueno, el tema de la semana, el tema terrible este de los audios de la famosa repartija de un numeroso grupo de congresistas de la República, que por supuesto se creen realmente los dueños del país y justifican sus actos como actos políticos. Inicialmente lo negaron hasta la saciedad, pero las pruebas los han desmentido categóricamente. Dicen que nunca hubo un consenso, ni mucho menos se dio prioridad a la institucionalidad del país, como argumentaron varios congresistas en su afán de justificar la presencia de cuestionables personajes en la nómina final de los aspirantes que fue sometida a votación en el Pleno. Aquí los audios. Esto es Extremos, episodio 251. En Sol, frecuencia primera.
You're not. ¿No tienes una gran idea?
Una yo llamo a Keiko, me disculpo, porque tú sabes que Keiko es mi amiga.
Que habla ahí es Héctor Becerril. Inmediatamente interviene el presidente del Congreso, Víctor Isla. Andrés García Belaún. Mariano Portugal de Perú Posible. La famosa repartición donde participan estos personajes del Congreso de la República, Luis Galarreta, José Urquizo, Víctor Andrés García Belaunde, el presidente del Congreso del Partido de Gobierno, Víctor Isla, Héctor Becerril, Mariano Portugal de Perú Posible, en fin. ¿De qué estamos hablando acá? ¿Qué es esto? Esta gente se reparten los puestos importantes, cruciales en el país, como el Tribunal Constitucional, como el directorio del Banco Central de Reserva del Perú, donde se emiten el papel billete. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Cómo esto se puede dar y cómo estos señores congresistas elegidos, no diría gracias al pueblo, no señor, elegidos gracias a la inducción que le hicieron al pueblo medios de comunicación y publicistas irresponsables y sin ética y vendidos por un plato de frijoles? Y ahí el resultado. Tenemos personajes sin escrúpulos como estos señores que continúan, por supuesto, haciendo de las suyas, ¿no? Y lo van a seguir haciendo y lo seguirán haciendo y seguramente serán reelectos. Finalmente el Congreso de la República eligió, así es, eligió a quienes tenía que hacer, que es lo que habían ahí precisamente decidido,
Pero el tema es que en esta situación el Congreso de la República queda, por supuesto, muy mal parado. El congresista oficialista Otárola dijo que su bancada apoyará a la toledista para la Defensoría del Pueblo. No se puede invalidar a una candidata por sus posiciones, dice. Gana Perú cedió a las presiones de sus socios de Perú Posible para que cierren filas en torno a la cuestionada candidata toledista de Defensoría del Pueblo, Pilar Freitas. El congresista oficialista Freddy Otárola anunció que su bancada cumplirá el acuerdo adoptado en la comisión evaluadora. O sea, esa gente simplemente se basa en acuerdos, en componendas internas, más que en el beneficio popular, según podemos comprobar. Ahora, ¿qué ha traído este asunto como consecuencia? Pues evidentemente que han habido muchas manifestaciones y se dice que el partido aprista estaría atrás de este particular. Muy bien. Pedro Pablo Kuczynski, también este ex candidato a la presidencia de la República y es también socio político de Alejandro Toledo, cuestionó la repartija de cargos en la elección de miembros del Tribunal Constitucional, Banco Central de Reserva y la Defensoría del Pueblo y lamentó que no se haya tomado en cuenta la idoneidad de los postulantes. La institucionalidad democrática ha sufrido un atentado. Es preocupante el comportamiento del Congreso de la República, escribió en su cuenta de Twitter y Facebook el famoso PPK.
Bueno, así se han mostrado tal cual son, ¿no? Tal como muchas veces el pueblo mismo ha sospechado, ha dicho, mira, seguro que no harán, qué harán, cómo se repartirán.
Y se ha molestado,
todo lo que estaba en nuestras mentes, en idea de lo que podíamos percibir, finalmente se comprueba, se muestra. Y sí, efectivamente se han molestado, dicen que una invasión, los han chuponeado, que cómo es posible, pues, ¿no?, que los hayan revelado así ante todos, y que no estaba mal lo que estaban haciendo. Bueno, y también de paso que las suspicacias y las sospechas y el llevar, ¿no?, a que todo el mundo juzgue la gestión actual del presidente, puesto que dicen que sí estaba al tanto de todo, o que cómo es posible que va a decir que no sabía nada, y de pronto uno dice, pues, y si no sabía nada, ¿qué hace entonces ocupando un cargo de esa naturaleza el presidente, que no sabe lo que está ocurriendo? Y en fin, ¿no? Y se ha llevado también a la idea de que pueden pasar muchas cosas a consecuencia de esto, ¿no?
Bueno, mientras tanto, el Congreso finalmente designó a los miembros del Banco Central de Reserva, a Pilar Freitas como defensora del pueblo y también a los miembros del Tribunal Constitucional, lo cual, por supuesto, no duró mycho. El presidente Ollanta Humala salió a hablar públicamente sobre este particular y también, simplemente sugirió que dieran un paso al costado y que no perturbaran la institucionalidad democrática del país y punto. Que sugirió que tanto Freitas como Sousa dieran un paso al costado, lo cual finalmente se vieron en la obligación de hacer. Ollanta Humala,
esa frasecita, como se ha puesto de moda, ¿no?
¿Cómo?
¿Cómo se ha puesto de moda esa frasecita?
¿Dar un paso al
dar
costado?
El paso al costado. Sí.
Como un paso de baile, ¿no?
Claro, eso es un poco risible, ¿no? Porque estamos hablando de algo serio. No digo que sea un chiste la frase, pero como que se convierte en un cliché, ¿no?
A ver, adelante.
Primero, que el Congreso de la República tenía una deuda con el país, con la ciudadanía, con el Estado, para elegir o completar los miembros del Tribunal Constitucional, al Banco Central de Reserva y Defensoría. Estábamos en una situación en la cual el Banco Central de Reserva ha venido funcionando con el presidente y tres directores de seis directores. Y de tal manera que, como ustedes saben, la importancia del Banco Central de Reserva que controla la política macroeconómica que llevamos, y si se enfermaba un director, perdían el quórum.
Fíjate cómo Nadine Heredia se fija, está ahí atenta
y sonriente de todo lo que habla Ollanta Humala.
Acá creo que está en este mismo video donde que precisamente le estaba dando la declaración, que creo que ella hace un gesto para callar a Peirano, creo, no sé si está alrededor, ahí va a aparecer.
Vamos a ver.
La Defensoría del Pueblo ha estado funcionando durante más de 2 años con un funcionario interino, y el Tribunal Constitucional, de 7 miembros funcionaban 6, y de los 6, 5 ya tenían mandato vencido, y hemos visto cómo se han venido dando fallos tan sensibles como el de los bonos de la reforma agraria. Por lo tanto, entiendo que lo que ha hecho el Congreso es su esfuerzo para lograr un consenso, un acuerdo político para poder completar estos funcionarios y darle la estabilidad al país. Sin embargo, también tengo que señalar que el sistema por el cual se viene definiendo.
Vamos a hacer una pausa acá porque en unos momentos nos llega completamente la imagen donde Ollanta Humala da declaraciones al respecto, y como les decimos, pide al final que simplemente se aparten estos personajes, aunque al final se apartaron todos. Vamos a ver si ya tenemos esto, adelante.
Viéndolas a los tribunos, en el caso del Tribunal Constitucional, es un sistema que tenemos que replantear, porque si queremos alejarlo de la política, tiene que alejarse o ponerle mecanismos al Congreso de la República, compromisos para que puedan ser cumplidos, y no dentro del sistema actual, porque ya hemos visto en esta elección, como en la elección anterior, que ingresan también miembros que tienen determinados simpatías por agrupaciones políticas o pertenencias a agrupaciones políticas. Además de esto, debo señalar que como gobierno, como en lo personal, no me siento satisfecho con esta elección. No ha sido la elección perfecta, no es la elección ideal. Ha habido un esfuerzo del Congreso, vuelvo a repetir, pero me siento insatisfecho, decepcionado, en la medida de que hay 2 funcionarios ya electos que no cumplen con las expectativas de la población y tienen profundos o serios cuestionamientos. Y creo, en aras de salvaguardar la majestad del Congreso, que estos 2 funcionarios, yo les sugiero, los exhorto, a que den un paso al costado y permitan que el Congreso vuelva a estar en sintonía con la ciudadanía.
Simplemente se ha lavado las manos. Uh-huh. Una papa caliente para él.
Claro, es lo que han criticado también mucho, ¿no? Y incluso los mismos congresistas, bueno, diciendo pues que él sí sabía de cómo se estaban dando las cosas.
Pilar Freitas finalmente renunció, dicen, porque recibió demasiado maltrato. Quien renunció fue el mismo presidente de su partido político, Alejandro Toledo, en la emisora Radio Programas del Perú. Adelante con la nota.
Pilar Freitas ha pedido al presidente Toledo de que la separen del cargo. ¿Por qué? Porque ella considera que ya ha recibido demasiado maltrato de parte de todos.
¿Qué van a evaluar en todo caso? ¿Qué es lo que van a evaluar?
Lo que sigue, lo que sigue. No, pero si ustedes no lo saben, o sea, ustedes lo saben personalmente. Tenemos que evaluar la mesa directiva, tenemos que evaluar qué es la relación que sigue con el gobierno, tenemos que evaluar qué es lo que va a pasar en el Congreso con relación a estos nombramientos, todas esas cosas.
Muy bien, esa, por ese lado, Pilar Freitas finalmente renunció, pero el congresista Mulder hace una revelación realmente muy preocupante. Dice que Alejandro Toledo le pidió a Ollanta Humala la Defensoría del Pueblo en el 2011, es decir, cuando ingresó al poder Ollanta Humala. Vamos con la nota inmediatamente.
¿Porque no tenían ningún cupo?
No, la verdad es que eso lo sabemos desde que perdimos las elecciones de una manera tan catastrófica en las últimas elecciones. Sabemos perfectamente que no íbamos a tener cupo de nada, así que picones seríamos pues ya.
Perdón que usted es demasiado divertido, Mauricio. No. Nosotros lo sabemos ya, es verdad.
Sabemos que desde el 2011 hasta el 2016 estamos atravesando una etapa en la que vamos a asumir toda la fuerza. Sí, ¿eh? En claro. El 2016 volveremos a recuperar espacio, así que no íbamos a pretender tener cupo ni nada por el estilo.
O sea, usted anuncia el 2016 y volvemos.
Ah, por supuesto, como ha ocurrido tantas veces en la historia. Esa coyuntura que tú bien conoces de que se nos caiga la candidatura presidencial por una renuncia de una vez, eso no va a volver a ocurrir.
Ah, no va a volver a ocurrir. Usted no lo va a permitir. Ya, congresista, tengo que terminar el programa, pero lo invito a la próxima semana para que venga más
en
extenso.
No, pero eso me tienes esperando hasta las 11:30, ¿no? Ya.
Ríe.
Sí, pues.
Pero es que la coyuntura, pues, la señora Freitas,
ya todo el mundo está durmiendo.
No, como, perdón, en el Twitter todo el mundo lo sigue, además usted tiene varias fanáticas, ¿sabes?
¿Sí?
Le dicen, sí, mejor no le digo.
No, y otras que yo troleo ahí, bloqueo cualquier cantidad también de gente.
Pero
que
le
insulta.
Dicen lobo, zorro, de todo.
Sí. Bueno, el Twitter, el problema de eso es que hay demasiados anónimos. Tú no sabes si es una misma persona que escribe todo.
Un huevito y no sé quién es el huevo.
Sí, eso hay que bloquearlo.
Pero congresista Mulder, yo he tomado el tiempo por las propiedades después de la señora Freitas y yo le quiero preguntar algo a usted, que es un congresista que siempre dice las cosas de frente. ¿Por qué al Congreso de la República y a los congresistas no le ha interesado este atornillamiento, no sé si es la palabra adecuada, de la señora Freitas en la Fundación Carnevale?
Bueno, sí, a un grupo nos interesó, pero el acuerdo político hizo que a otros no les interesase. Y por eso yo te pido que invites también a quien sí conoce este tema de manera profunda y es el que me ha dado a mí verbalmente la mayor información sobre este tema, que es el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Él ha investigado este tema hace mucho tiempo y lo conoce.
Vitocho conoce todo lo que
pasa. Perfectamente lo conoce.
¿Y por qué no lo denuncia?
Bueno, tú pregúntale. Bueno, en realidad porque él en algún momento se da cuenta de que hay un compromiso político y se queda desalentado. Yo lo vi a Vitocho desalentado teniendo que aprobar, digamos, un acuerdo político en función de ese tema.
Eso, o sea, usted me está diciendo que en esta comisión se sabían todas las sombras.
Se sabía, por supuesto, que todo eso se sabía y se decían las cosas delante de la mesa.
Pero
es que aquí lo que pasó fue lo siguiente. En la primera reunión que hubo esto hace más de un año, el vocero de Perú Posible nos dijo a todos los voceros, perdón, la Defensoría del Pueblo no entra en esta mesa, no se debate en esta. ¿Cómo que no se debate si eso es un tema de consenso? No, señor, porque ese es un acuerdo que tenemos Ollanta Humala con Alejandro Toledo.
¿Eso dijeron?
Por supuesto, está en las actas.
Por favor.
La Defensoría del Pueblo es para Perú Posible, lo dijeron desde el primer día.
¿Quién?
El vocero, Portugal, fue el primero que lo dijo.
Así dijo, es una negociación entre Humala y Ollanta, entre Humala y Toledo.
Y todavía no solo eso, sino que nos dijo que eso había surgido en una conversación directa entre Alejandro Toledo y Ollanta Humala cuando todavía Ollanta Humala era presidente electo. O sea, desde ese momento Perú Posible le dijo, yo te doy mi voto, pero tú me das la Defensoría del Pueblo.
¿Qué?
Eso yo lo he dicho en mi discurso también.
Sí, pero
o sea,
sí,
ya.
Es verdad.
Y por eso ahí ellos hicieron cuestión de Estado, y que de todas maneras tenían que manejar ellos eso.
Entonces, bueno, en la próxima semana conversamos más rato, pero usted no me saque la vuelta tampoco. No,
pues. Bueno, se les cayó a la gente de Perú Posible, que está en un muy mal momento, en el que se está cuestionando en forma bastante severa y parece que justa a su líder, don Alejandro Toledo.
¿Cómo es, no? Y cuando se acercan elecciones, cuando estamos en todos los procesos electorales, estas negociaciones, estas reuniones a puerta cerrada, ¿cómo deben de darse, pero por montones, para acomodarse, para ver quién sale, se pasan los votos y se van ya separando cupos para determinados puestos?
Es así. También quería preguntarles más o menos, ¿cómo se supone que hubiese sido lo ideal en este caso de la designación de las personas para ocupar los cargos de la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y Banco de Central de Reserva?
No, se supone que tenía que haber una evaluación en base a su calidad, ¿no?, profesional.
Tenía que haber presentado candidatos y haber evaluado,
claro,
cada uno,
¿no? Entonces lo que han hecho es repartirse de acuerdo a la cantidad que le convenía a cada bancada entre los que estaban ahí.
Y simplemente porque quería ver
representante.
Pero para dejar contento a cada partido, nada más. No, ¿y por qué no puede ser alguien independiente?
Ajá.
No digo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Es que ahí en ningún momento han hablado que es porque tiene tales o cuales características personales o profesionales. están hablando simplemente del tema de a qué grupo pertenece, nada más. De eso se trata y cómo poder quedar bien con los acuerdos, nada más.
Claro, es como que en una empresa necesitas varios, contratar, ¿no? Varias personas que se hagan cargo de determinados departamentos, y en vez de hacer una licitación pública, ves en los que conoces, entre tus conocidos, y para que cada uno esté contento y haya todos tus conocidos entrar, nadie se quedó fuera. Ya, a ver, ¿cuándo nos conviene? Para tal departamento en ventas va a ir ya el amiguito de Fátima, ya. Fátima, ¿contenta? Sí, ya. No, acá irá el amiguito de Sandro. Yo también tengo que meter, ¿eh? Yo también tengo que poner.
Yo tengo solo amiguitas.
Claro, ¿no? Porque además después yo también necesito un favor y ya tengo a alguien de mi bancada y metido.
Además, ¿no? El amiguito de Fátima se llama Ignacio.
Y afuera hay un montón alrededor y en el entorno de gente realmente profesional que debería de estar ocupando esos puestos, pero es lo último que nos preocupa, suponiendo, ¿no? En este ejemplo, que nos reunimos para elegir para quienes van a ocupar esos cargos, no es en la calidad y en que al final resulte una buena labor, una buena gestión, sino simplemente en repartirnos entre nosotros lo que vamos a lo que nos conviene, además, que es que esté durante este tiempo para cualquier cosa que se suscite, además, ¿no?
Y en el caso de la señora Pilar Freitas, o sea, se sabe que ella tenía ciertos antecedentes, ¿y por qué su bancada, o bueno, al menos las personas que han estado evaluando eso, la designarían a ella, si ya tiene ciertos...
Porque les conviene.
Claro, precisamente
pero
por
no,
eso.
No, o sea, ¿no les convendría más bien alguien de su partido, pero con mejor, que esté prácticamente limpio?
Pero ya vemos cómo es la misma negociación interna, ¿no? O sea, desde ahí ya sabemos que es lo que menos les interesa. O sea, designan y ya no es la primera vez, muchas otras veces hemos, como población, he visto con sorpresa cómo se ha designado determinada personalidad en un cargo que uno dice, pero ¿cómo? Si este hombre o esta mujer ha estado en un juicio hasta de narcotráfico, ha habido gente que ha estado ocupando cargos de importancia en el Estado, que han pasado por juicios de naturaleza, de terrorismo incluso, ¿no? Y tú dices, ¿pero cómo está ahí? O sea, ¿bajo qué criterio? Pues ya vemos cuáles son los criterios que se manejan, ¿no? Dentro del Congreso y dentro de la política en general para designar a determinados personajes, lamentablemente. Es así, ¿no? O sea, las sospechas de muchos se han visto reflejadas en esta semana realmente conflictiva para todos, porque el pueblo indignado ha expresado miles de comentarios de lo que ha ocurrido y sus deseos también de sacar muchas veces del poder a determinados grupos, y del temor también de que esto traiga como consecuencia o sea una trampa o haya sido adrede, ¿no? Porque tampoco como que gratis o de casualidad no llega el audio a un medio de prensa, ¿no?
Sí, pues, y no se sabe quién ha mandado ese audio, ¿no?
Claro, eso no lo van a decir, ¿no? Pero coincidentemente los únicos líderes de polvo y paja han sido los apristas. Los reyes. Los que siempre han sido conocidos a lo largo de toda la historia por sus picacias dentro de la política, precisamente son los que no, en esta ocasión no aparecen.
Muy bien, vamos a regresar con el gremio médico que amenaza con radicalizar su huelga y además entregar hospitales. Con esto y mucho más, volvemos en Sol Frecuencia Primera y en este programa Extremos, el episodio 251. A continuación, Princesa y Ken, con... no sé cómo se llama la canción, no me la han puesto acá.
¿Reggaetón?
¿Cómo se llama? A cada minuto me enamoro más de ti. Así se llama.
Pero de ti me fui enamorando.
Se aparece Sandro con su polón.
Pero un día el destino te puso en mi camino y Cupido golpeó mi corazón fuerte. Que se mueran de celos Romeo y Julieta, porque nuestra historia será eterna. Princesa, princesa, tú pones mi mundo de cabeza, llegaste a curar toda mi tristeza. Cada minuto me enamoro más de ti. Princesa, ¿cómo decirte que cuando me besas llevas mis sueños hasta tu planeta? Cada minuto me enamoro más de ti. Yo creo en el amor desde que te conocí, justo cuando pensaba que eso no era para mí. Cuando morían mis esperanzas, cuando mis fuerzas ya
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Fuerte el aire, te juro, te lo daré. Que si en las noches sientes frío, prometo servirte de abrigo.
¡Qué
princesa! Tú con este mundo de cabeza, sé que está cura en toda mi tristeza. Cada minuto me enamoro más de ti. Princesa, ¿cómo decirte que cuando me besas llevas mis sueños hasta otro planeta? Cada minuto me enamoro más de ti. No sé cómo explicar eso que llaman amor y que a mi vida llegó. Cuando te vi, te viniste de mis sueños, tú me hiciste sentir lo que no había sentido y hoy que estás aquí. No voy a dejarte ir, no, no. Prometo que si lloras, te lloraré. Y si te fuerte el aire, te juro, te lo daré. Si en las noches sientes frío, prometo servirte de abrigo. Prometo que si lloras, princesa, tú te pones mi mundo de cabeza, sé que esta cura toda mi tristeza, cada minuto me enamoro más de ti. Princesa, ¿cómo decirte que cuando me besas llevas mis sueños hasta otro planeta? Cada minuto me enamoro más de ti.
Yo, Ken Y, Beano Records, DJ Ulva, Rome,
DJ Rap y Mercenario,
Info.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
El invierno 13 de Sol Frecuencia Primera está con nosotros.
Todo bien.
Con buenas vibras.
De aquí hasta las estrellas.
Faces of.
De las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Regresamos, esto es Extremos, episodio número 251 en Sol, Frecuencia Primera. Muy bien, y con nosotros aquí, después de mucho tiempo, nuestro gran amigo Eduardo Izarral. Ah, no, perdón. Ahora sí, ya me fui a los 80.
Ya. Después te vas a ir a los 60, a los 50.
No, pues en esa época no existía 40, Frecuencia Primera. Naciste. 40, por favor. Ya te he dicho que el otro año voy a cumplir 20 años.
20 años de vida artística.
No, de edad. De edad. ¿No recuerdas que te dije que cuando estaba en la fiesta esa? Mitológico, por favor. La envidia que te corroe.
Claro.
Cuéntame.
Cuéntame tu fantasía. A ver.
A ver. Bueno, el gremio médico amenaza con radicalizar su huelga y entregar hospitales, mientras que Fátima sigue callada y no está comentando nada.
Pero
no sé por qué tiene el micrófono tirado y está, cree que es público, ¿no? Un poco más aplaude. A ver, aplaude. ¿Cómo se escucha cuando aplaude? Nada, no dice nada. Bueno, ¿qué? ¿Nada? Pero coge el micrófono.
No, es que estoy escuchando.
Pero ¿y quién te ha dicho que escucho? Tú no vienes acá a escuchar, ¿no? Vienes a hablar.
Por Dios, no.
No, es que quiero escuchar bien las noticias. ¿Qué? Quiero escuchar bien las noticias para luego opinar.
¿Ah, sí? Bueno. Sí. ¿Y a ti qué te parece?
Jamás.
Bueno. Por fin coincidimos en algo. Adelante.
Sí, ya se inició. Justo estoy con el colega representante del Hospital Las Mercedes de Chiclayo. Se ha entregado el primer servicio, que es de hematología, banco de sangre y servicios adicionales. El día lunes, y acá estoy con el presidente de la Maternidad de Lima, también se hará el anuncio de la entrega del servicio de atención diferenciada. Sin embargo, queremos recalcar que quedan varias horas, son 48 horas. Estamos nosotros los médicos aquí dispuestos a la entrega del informe que el Ministerio tiene que darnos después de su reunión con el PCM, que ha sido hoy día a las 3 de la tarde. Y a diferencia del MISA, que hace semana inglés y trabaja 5 días, nosotros estamos aquí dispuestos sábado y domingo a encontrar soluciones concretas a este problema.
Bastante coherente lo que habla el presidente del sindicato médico. Ahora hay que decir que cómo es posible que mientras el Congreso de la República, y eso sin ir a las otras instituciones públicas, despilfarra tal cantidad de dinero a manos llenas en trivialidades, en cosas sin importancia, como los hospitales del estado están en el estado que están, muchos de ellos administrados por gente inepta, y eso ni qué decir las municipalidades.
Así es, mucho entonces, tiene que ver la burocracia, porque hemos visto
hay médicos que son contagiados por enfermedades.
Claro, en otros casos hemos visto que llegan máquinas que especializadas para determinado tipo de tratamiento que no llegan a ser usadas.
Lo del Hospital del Niño, por ejemplo, que ya hemos hablado
por ejemplo, anteriores. ¿No? Medicinas que caducan. Y en fin, ¿no? Entonces vemos pues que efectivamente hay médicos que enfermeros, ¿cuántos enfermeros, imagínate, fallecen de tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Porque no están lo suficientemente, no solamente preparados, porque preparados ellos están como profesionales, pero no tienen los recursos para poder protegerse, atender a los enfermos y estar protegidos. O sea, ya de por sí el trabajar en un hospital como enfermero, como médico, es exponerte a muchas bacterias, a muchos virus. Se supone pues que debería de haber todo un sistema para protegerse de ello, un sistema que implica pues elementos, ¿no?, a usarse para poder impedir que eso ocurra. Sin embargo, estos no son comprados o se compran y nunca llegan a sus manos, o es lo último en lo que se preocupan y destinan el dinero para otra cosa que en realidad al final suele ser inútil.
Claro, en ese aspecto sí, los médicos y más que nada los enfermeros son los que están exponiéndose a distintos tipos de virus por el mismo ambiente que están ahí curando a las personas en un hospital. Y ¿cómo se llama?
¿Cómo se llama?
No, debería más que nada preocuparse también por ellos, ¿no? Por ellos deberían preocuparse también por brindarles quizás un poco más de seguridad en este caso.
Bueno, lo que ha pasado en muchas ocasiones cuando los médicos se han ido a la huelga y se les ha entrevistado y han dado explicaciones del por qué, en algunos casos incluso no las sustentan su reclamo a un aumento de sueldo precisamente por las condiciones en las que trabajan. Consideran pues que el pago que reciben no va de acuerdo con todo el esfuerzo que están realizando en sus respectivos lugares de trabajo, y en algunas ocasiones también han reclamado, ya no por el sueldo, dicen, no es, ya, las cosas serían diferentes si por lo menos tuviéramos todos los elementos para poder trabajar de manera ordenada y segura. Y ahí es donde han surgido y se han dado pues los casos de reclamos por determinada cantidad de tanto de medicinas como de máquinas especializadas, como dije antes, en tratamientos que han solicitado, que han pedido y que se supone ya deberían de haber llegado y nunca llegan, y ellos siguen trabajando con lo que tienen, y al trabajar con lo que tienen también están más expuestos precisamente a estas enfermedades.
Entonces se puede decir de que la huelga no es tanto por el tema económico esa vez.
Tiene que ver con ello también, ¿no? Creo que es todo un conjunto, porque de hecho que ellos están reclamando seguridad y están reclamando también un mejor trato, ¿no? O sea, siempre las condiciones en las que trabajan, la parte económica no solamente se ve reflejada en el sueldo en sí neto o bruto que puedan recibir, sino en los otros beneficios que puedan tener y de los cuales precisamente carecen.
Bien, tenemos acá más noticias. Mientras estamos discutiendo todo esto, mientras ocurre, pues el mundo avanza y los combustibles suben 5%, entre 0,42 y 0,52, luego que Ocinermin publicara nuevos precios referenciales. No sabemos si en realidad ha bajado la subvención o qué es lo que ha pasado. Los precios de los gasol 84, 90, 95, 97, 98 octanos se incrementan entre 0,42 y 0,52 céntimos de sol, luego que Ocinermin publicara el lunes último los nuevos precios referenciales, informó este organismo. El organismo peruano de consumidores y usuarios, OPECU, precisó que esos valores deben sumarse los márgenes de comercialización de los grifos. Los precios serían los más caros de los últimos 4 meses. OPECU recomendó a los ciudadanos que busquen las estaciones que ofrezcan los costos más razonables. Pero si mientras te vas buscando, te gastas más combustible en estar buscándolo, pierdes más tiempo y al final es inviable. Finalmente, simplemente cargas el combustible donde siempre lo cargas, siendo realistas, y eso lo saben perfectamente los señores de las estaciones de servicio.
Y ahora ahí vienen los reclamos, ¿no? Pero cómo, ¿no? Que al contrario iban a bajar los precios, el gas, la gasolina iba a bajar. ¿No fue acaso parte de la campaña de Ollanta el decir eso? Que estábamos en ese tiempo ya teniendo una gasolina y un gas con precios pues sobrevalorados y que todo eso iba a cambiar.
Así es. Pero en fin, ¿qué están queriendo? Que venga a Venezuela a traernos el combustible. Bueno, el Papa Francisco indicó hace unos días, o al menos eso trascendió, que estaría entendiendo, escuchando las plegarias y también las peticiones de perdón por parte de los fieles y dando esa comunión a través del Twitter. El sacerdote jesuita James Martin ha explicado bien: el Papa Francisco no perdonará los pecados por seguirlo en Twitter o replicar sus mensajes en la popular red social, así lo ha señalado en una columna escrita para la cadena CNN. La aclaración fue necesaria luego que decenas de medios de comunicación dieran cuenta de una información errada que partió de una nota de prensa divulgada por el mismo Vaticano, que fue condimentada por un diario británico. Martin dijo que todo empezó el 24 de junio cuando la Penitenciaría Apostólica del Vaticano publicó un documento en el cual decía que los fieles que viajaran a la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil recibirían indulgencia plenaria por su peregrinación. La indulgencia, según el documento, no es solo para peregrinos, sino para quienes participen con verdadera devoción a través de los nuevos medios de comunicación social. El diario The Guardian dijo que una fuente le aseguró que eso incluye, según el Vaticano en Twitter,
seguir al Vaticano en Twitter
los eventos en vivo. O sea, yo sigo yo le doy like y entonces
no, en Twitter no es follow.
Bueno, le hago un follow y ya, me perdonaron todo. ¿Y quién me lo perdonó? Dios. Bueno.
Pero bueno, ya lo han desmentido. Es que
sí, James Martin, quien criticó los medios por la despreocupación, los despreocupados titulares que publicaron el miércoles último, dio a entender que el medio británico hizo una mala interpretación del documento del Vaticano basado en datos de un informante no identificado. Precisó que los requerimientos para recibir dicha indulgencia es estar arrepentido, seguir los eventos de la jornada en vivo y realizar estos actos con verdadera devoción. Alejandro Bermúdez, director de la Agencia Católica de Informaciones, ACI Prensa, precisó el significado de la indulgencia, que no es lo mismo que el perdón. La indulgencia plenaria no es el perdón de los pecados, sino que se trata del perdón de la pena producida por el pecado, explicó. Es decir, si alguien mató, asaltó, violó, fornicó, o robó, o fornicó, o volvió a fornicar, o se dedicó toda la vida a fornicar simplemente, o su vida es una fornicación, ¿no? O fue fornicado, capaz, ¿no? Pero bueno, capaz no tuvo la culpa, pero en fin, la indulgencia plenaria no le sirve para nada. Tiene que ir al sacramento de la confesión, agregó. Algunos medios de tecnología como Mashable tuvieron que disculparse con sus lectores por este error.
Pasando a otro tema no fornicable.
Bueno, como este, le ponen cachos, cuernos al Papa Francisco como si fuera el diablo. Así es, ¿quién lo ha hecho? La revista Time. La revista británica Time, y aparentemente por casualidad. Porque lo ponen al Papa
así es, sobre la M.
Con unas barras rojas de diablo, de invierno, de fuego.
Los colores, ¿no?
Así es, y un fondo negro. Y ahí aparece el rostro del Papa, sonriente de perfil. Y atrás el logotipo de Time, el diario. Perdón, la revista Time. Pero la M está semicubierta y solamente quedan sus puntas. Justo encima de la cabeza del Papa.
El Papa Francisco entonces, aparece con un par de cuernos rojos, dice, en la portada de la última edición de la revista Time, que saldrá a la venta ya este 29 de julio. La publicación estadounidense decidió dedicarle...
Estadounidense, no británica. Grave error mío.
Sí, decidió dedicarle la carátula al primer pontífice latinoamericano por su próximo viaje a Brasil, donde se encontrará con miles de jóvenes católicos durante jornadas mundiales de la juventud. Time eligió una imagen del perfil del Papa argentino acompañada del título El Papa del Pueblo, pero lo que destacan los usuarios de las redes sociales son los cuernos rojos que la letra M dibuja sobre su cabeza, dándose un aire diabólico. No, y además está pintado, ¿no?, de negro y rojo.
Sí, creo que lo han hecho a propósito, ¿eh?
Ajá. La revista destaca que Jorge Bergoglio está redefiniendo el papado con humildad y candor, y habla del papel que puede jugar para él el catolicismo en América Latina. Pero su imagen de bondad se disipa con este aparente lapsus en la diagramación y en el fondo oscuro que le da a la foto un aire tenebroso. No, y como rapidito, ¿no? Y las barras de color rojo. Ahora, también cada quien ve lo que quiere ver, ¿no? Porque igualito también hablan, pues, de que sí, que apareció la imagen del diablo en un lugar porque hay manchas, entonces uno las ve, uno ve la cara del diablo y otro ve otra cosa, ¿no?
Creo que lo que pasa es de que uno está asociando los colores con ciertos elementos, pero más que nada el rojo y el negro también que ponen en la portada, en cierta parte da lugar a ese tipo de pensar, ¿no?
De interpretación.
Ajá, exacto, interpretar.
Que también puede haber sido hecho adrede, ¿no? Conociendo cómo es la gente tan sugestionable, ¿no? Cuando ve este tipo de imágenes, sobre todo en este caso que... Estamos hablando de un papa que efectivamente está dando que hablar por sus comentarios, por sus mensajes, y mucha gente también pues siempre está pendiente de esas cosas. Es muy emocionante, ¿no? Como por ejemplo cuando salen las películas de suspenso relacionadas con el diablo, la profecía y todo lo demás. Y todo el mundo comienza a buscar en la Biblia en qué versículo sale el 666 y todas esas cosas, y comienzan a relacionar que el nombre de tal tiene seis letras, que el nombre de tal tiene seis letras, uy, que ahí viene.
Como lo del 11,
como que hablamos. Como lo del 11 también, ¿no? Que nada que ver, porque es gracioso, porque a veces funciona usar los dos nombres, a veces no. Dependiendo de qué es lo que quieres mostrar, ¿no?
Bueno, Fonche ya viene en unos momentos en el programa. Vamos a hablar también sobre este libro. Es el tercer programa que estamos hablando sobre este bendito libro de Guillermo Echevarría, Cómo hacer que las cosas pasen. Así de malo. Muy buen libro, muy buen libro, muy buen libro. Ana Rosa también ya se enamoró de este libro fantástico de Guillermo Echevarría. Fantástico en el sentido que son increíbles las cosas que puedes lograr con el libro. No es que sea de fantasía, ¿no? Son de cosas muy reales. Pero bueno, antes de ir al corte, el increíble caso de la joven que fue violada y ahora debe purgar condena por adulterio. Así es.
Entiendo así la palabra.
Es lo que dice. El gobierno noruego prometió respaldar judicialmente a la joven noruega que ha sido condenada en Dubái a 1 año y 4 meses de prisión por mantener relaciones coitales fuera del matrimonio. Después de haber denunciado que fue violada. La sentencia en Dubái a una noruega que denunció una violación es contraria a nuestro sentido de la justicia. Le daremos apoyo en el proceso de apelación, manifestó el ministro de Asuntos Exteriores noruego, Espen Barth Eidl, a través de su cuenta de Twitter. El caso muestra la posición legal de la mujer en muchos países, añadió, para expresar el compromiso del gobierno noruego con los derechos de la mujer, especialmente en este caso. La prensa noruega se hace eco con estupor de lo ocurrido a su ciudadana identificada como Marte Deborah Dablu, de 24 años, que fue condenada por tomar alcohol y mantener sexo fuera del matrimonio, recuerda hoy el diario noruego The Dagbladet. La joven presentó una denuncia por violación el pasado marzo, cuando se encontraba de viaje de negocios por ese país y tras asistir a una fiesta. De regreso al hotel, bajo los efectos del alcohol, un compañero se la llevó a su habitación en lugar a la de ella, y donde se produjo, pues, presuntamente, la violación. La joven decidió presentar denuncia por encima de que le advirtieron de que su caso no iba a prosperar en Dubái. Lejos de lograr la atención que pretendía por parte de la policía, la mujer pasó varios días en una celda hasta que finalmente entró en contacto telefónico con sus familiares y el consulado noruego. Gracias a las gestiones del consulado, logró la puesta en libertad en espera del juicio, periodo que ha pasado en una institución eclesiástica, explican los medios noruegos, sin salir del país, puesto que las autoridades de Dubái le quitaron el pasaporte. Finalmente, esta semana, se dictó sentencia contra ella, por lo que se la declaraba culpable y era condenada a 16 meses de cárcel por relaciones coitales fuera del matrimonio, beber alcohol y atentar contra la decencia. En declaraciones al citado diario, la mujer declara haber sido víctima de un juego sucio, de que al parecer ni siquiera las autoridades de Dubái saben cómo resolver, porque temen ahora las críticas internacionales. O sea, fue a denunciar una violación y el Estado la denunció a ella por adúltera e inmoral.
Claro, y en este caso estamos hablando, pues, de una ciudadana que estaba en ese lugar por una cuestión de trabajo, no pertenece a ese sitio. Y es similar
al que le mandó ir a la fiesta. ¿Para qué fue la fiesta? No hubiera ido a la fiesta. Estaba de trabajo, ¿no dices? Pero que hubiera estado trabajando, no ido a la fiesta, ¿no?
Bueno, lo que fuera, pero el asunto es que allá.
No, su trabajo era ir a la fiesta.
Funcionan al revés, ¿no? Ahora,
¿pero quién le mandó tener sexo?
¿Hasta qué punto eso es aplicable?
Estamos hablando del sexo.
De otra nacionalidad y
con. Hablemos del sexo. ¿Por qué tuvo que hacer sexo con este hombre?
Pero es que dice que fue contra su voluntad, ni siquiera se acuerda, por
último. ¿Cómo sabes? Capaz no gozó, ¿no?
Pero si ha denunciado el hecho es porque seguro no lo
gozó. Capaz se arrepintió, el hombre no supo.
Ahora, ni siquiera, ¿no?, mencionan quién es él, ¿no? No mencionan que su nombre, ¿no? Se supone que él sí es de Dubái. Ajá. ¿No? Ya, entonces ahí sí está protegido, ni siquiera mencionan quién ha sido, no, lo excluyen de toda responsabilidad simplemente por ser hombre. Como mencioné la vez anterior del caso de una chica también que denunciaba efectivamente también haber sido violada, veía si pertenecía al país, no recuerdo en ese momento que exactamente el lugar de donde venía la noticia, pero en lugar, pues, o sea, se aceptaba que efectivamente sí la habían violado. Pero legalmente ella era culpable, porque había cometido adulterio y más, hasta creo que tuvo que recibir latigazos o pedradas.
Muy bien.
Por lo que había ocurrido, porque claro, así es la ley, pues.
Sí, señor, sí, señor.
Y es para nosotros, para nuestra cultura, es una cuestión ilógica y que atenta contra las todos mujeres, los derechos. Sí. No solo de las mujeres, sino en general, ¿no?
Bueno, las mujeres.
Gracias.
¿Y qué te parece, no, Fátima, no hable? Pero no esperes que diga qué te parece.
Es medio tonto decir, ¿qué te parece? Bueno, me parece. ¿Y tú qué opinas? ¿No es así? Eso suena medio cliché, medio radio de los 70s y 40s.
Tú debes recordarlo perfectamente.
Ah, yo que voy a recordarlo. Bueno, ya, mi nuevo estilo, escucha. Habla.
No, bueno, creo que...
No, total, ¿no? ¿O sí?
Sí.
Ajá.
Es un tema bastante delicado, ¿no? Porque vemos que está un hombre siendo protegido por las leyes de un país y la mujer que está denunciando una violación, en este caso.
Ah, ya,
¿no?
Ya,
y bueno, creo que más que nada se debería buscar la verdad.
¿Cómo?
Pero por eso digo que es algo realmente complicado.
Lo complicado es
porque
complicado.
Uno no sabe por qué realmente ha pasado, ¿no? Y en ese país al menos el hombre está amparado por las leyes. En cambio, la mujer no. Entonces,
claro, hay una mezcla de lo legal con sus costumbres y sus creencias religiosas, ¿no?
Claro.
¡Qué cosa! Morales, ¡bueno, que para nada! ¡Tiene que haber un culpable! ¡Exige un culpable!
Que ni siquiera han tomado el trabajo de investigar, porque simplemente ahí las cosas son así. O sea, ya, capaz sí, pues ya, ya, okay, sí, la violó. Pero ese no es el punto, ¿no? Para ellos ese tema no existe o no recae culpa alguna sobre el varón, sino la mujer que fue víctima, porque para ellos, así haya sido obligado, como haya sido, ya cometió más que un delito, para ellos es como un pecado.
Claro, lo ven de una manera más radical y uh-huh. Deberían verlo... O sea, tienen que analizar otras posibilidades. O sea, no solamente... encerrarse en lo que ellos creen.
No, pero eso ya, efectivamente, como dices, es un tema delicado, porque estamos hablando de las creencias, costumbres de todo un país a lo largo del tiempo, del que no necesariamente todos comparten, pero sin embargo hay un sometimiento tal que quienes no lo hagan son castigados, y por eso es que esas zonas pues siempre vemos. Asimismo, como vemos guerras, vemos a casos que luego salen a la luz ahora, gracias al internet, de mujeres pidiendo ayuda a gritos, ¿no? Porque las van a matar o las van a someter a algo pues, que ellas no quieren, incluso desde niños, ¿no? Hasta niñas.
Sí,
¿no?
Las mujeres no pueden ir a comprar solas, tienen que siempre ir acompañadas de un hombre. Así es. En Pakistán no es suficiente que salgan cubiertas o tapadas, sino que también tienen que ir acompañadas de un hombre. Así es, los líderes tribales y el clero islámico del noroeste de Pakistán prohibieron a las mujeres hacer compras en los bazares si no están acompañadas, naturalmente, de un hombre, de su familia, indicaron fuentes religiosas y de la región. La decisión fue tomada en el distrito de Karak, en la conservadora provincia de Kibesh Pakhtawa, fronteriza con las regiones tribales de Afganistán. Hemos decidido que las mujeres no irán al bazar sin un pariente del sexo masculino, declaró por teléfono a la agencia AFP Maulana Mirzajem, miembro del clero, un responsable del gobierno de Karak, confirmó la decisión. La facción, decía que tenemos la noticia... la facción más conservadora alegó que la medida se tomó porque las mujeres no deben propagar la vulgaridad ni distraer a los hombres excitándoles, especialmente durante el mes sagrado del Ramadán. En Pakistán, las amenazas de los talibanes y de los tabúes privan a millones de mujeres de sus derechos. En la mayor parte de las zonas tribales del noreste, las mujeres están encerradas en sus casas y no salen ni para trabajar ni para las compras. Muy bien. Así es.
O sea que tú saldrías acompañando. Tú no sales, te da flojera caminar.
No. Creo que estás confundiendo.
En la esquina. Oh,
¿qué?
Y le pide permiso a la pierna derecha para que la pierna gordita izquierda pase.
No, hombre, el favor. Estás confundiendo, Malé.
Qué fatiga.
¡Fatiga, por favor! ¿Qué dirán mis admiradoras?
Lo mismo.
El padre de Ciro Castillo Rojo presentó un recurso de impugnación ante el juzgado de investigación preparatoria de Chivay, en la región de Arequipa, sobre el pedido de archivamiento que será visto el próximo 2 de agosto. El médico Ciro Castillo Rojas Salas
progenitor del fallecido universitario, acudió al juzgado de Chivay en compañía de su abogado, Juan de Dios Medina. Ello para presentar el recurso que será sustentado el día de la audiencia. Es un error o incongruencia que se archive el caso de la muerte de mi hijo. Existen varias inconsistencias en el proceso que haremos notar durante la audiencia del sobrecimiento. Resaltó que aún no se ha esclarecido cómo aparece el DNI y el canguro de Ciro varios días después en su desaparición del 4 de abril del 2011. Su cuerpo fue encontrado 9 meses después.
Claro, así es, ¿no? Bueno, hay varias cosas, varios detalles, ¿no? Como justo conversábamos la vez anterior, lo único que se ha determinado es que no fue empujado, ¿no? O sea, esa no fue la forma en que, si es que hubiera habido un asesinato, un homicidio, lo hubieran empujado y eso hubiera sido la forma en cómo murió. Pero se determinó que cayó. Lo que sigue estando en duda es qué pasó durante ese tiempo hasta que lo encontraron, que es donde surgen todas estas esas cosas que hacen dudar tanto a su padre como incluso pues a todo el público, ¿no?, que ha sido espectador de toda esta historia, de qué es lo que realmente ocurrió, ¿no? Porque lo encontraron luego, o sea, aparentemente pudieron haberlo encontrado a tiempo, qué hacía, como dice el DNI, lo encontró en otro lugar, con quién estaban, o la chica porque aparece en un sitio, o sea, cosas de esa naturaleza que hacen pensar que algo quisieron ocultar, algo quisieron tapar, y han creado una serie de cosas para poder no decir qué es lo que realmente ocurrió, ¿no? Que creo que es lo que más le interesa al señor Ciro Castillo, porque vamos a suponer que cayó y hubiera estado con vida, hubiera habido todavía la posibilidad de que lo encontraran y se salvara. ¿Qué es lo que ocurrió en ese tiempo, ¿no? O sea, ¿por qué no pudo ser rescatado? Porque, y en ese caso estaríamos hablando pues de que alguien probablemente lo dejó morir.
Vamos a regresar con Fonchi, ya casi lo último del programa, en Extremos, episodio número 251, en Sol Frecuencia Primera. Y ahora, Eric Helera.
Sin ti, amor, cuando estoy contigo, amor, todo es diferente, amor, no quiero perderte, amor, siempre te amaré, amor, cuando estoy contigo, amor, todo es diferente, amor, no quiero perderte, amor, siempre te amaré. No, yo ya no quiero vivir sin ti, amor. Cuando estoy contigo, amor, todo es diferente, amor, no quiero perderte, amor, siempre te amaré, amor. Cuando estoy contigo, amor, todo es diferente, amor, no quiero perderte, amor, siempre te amaré.
alucinante.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
El invierno 13 de Sol, Frecuencia Primera, está con nosotros.
Todo bien.
Con buenas vibras.
De aquí hasta las estrellas.
Faces Off.
De las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Blues. Los estrenos musicales en Sol Frecuencia Primera con Meet regresan este 29 de julio 2013 en la programación Invierno 13 de Sol Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Por Dios, no.
Estamos de vuelta en Extremos, episodio episodio 251. ¿Por qué? Por Dios, no, por favor. Anda. Bueno, ¿cómo dice la Rosa de la Fantasía? ¿Cómo es?
A ver. Cuéntame tu fantasía.
De eso va a tratar tu programa. Ay, qué bonito. Muy bien, te felicito. Bien, sigo con este libro de Guillermo Echevarría. Cómo hacer que las cosas pasen. De verdad que me tiene muy enamorado ese libro. Pero esta semana Ana Rosa también se ha enamorado un poco de ese libro. Cuéntame, ¿qué tal tu experiencia con el libro?
Ah, es que estaba... Bueno, lo que pasa es que además del contenido, tiene una forma muy ligera, divertida, ¿no? Fresca de narrar los hechos, las anécdotas. Precisamente son cuestiones que ha vivido, entonces eso como que además pues te da un mayor contacto con el entorno, porque lo sientes muy cercano, ¿no? Sientes hechos o sucesos que también te pueden haber ocurrido y que, como bien dijiste, en determinado momento como que lees una parte del libro y casualmente te ocurre lo mismo con alguien o con algo, ¿no? Lo relacionas automáticamente y te das cuenta pues que efectivamente puedes modificar las cosas o puedes cambiar ciertas conductas en ti mismo para poder hacer mejor las cosas y lograr lo que realmente quieres.
Bueno, acá nos presenta estas reflexiones muy simpáticas, que acá tenía algunas cosas anotadas, sí. Habla precisamente de cómo dejar de culpar a los demás por nuestros actos, dice. Tomémonos unas vacaciones en el demasiado concurrido tiempo compartido de soy víctima de todo y de todos. No está ni bien ni mal. Ser o no víctima no es una cuestión moral. Simplemente tiene consecuencias destructivas como la de perder gradualmente todo nuestro poder para cambiar lo que no nos gusta, enfocándonos en explicar que no se puede o que no es nuestra responsabilidad y distrayéndonos de hacer goles, como si un buen resultado fuera lo mismo que un fracaso bien justificado. Pero, ¿por qué nos hacemos las víctimas si nos quita poder para cambiar lo que pasa? Porque a pesar de ser una actitud que con el tiempo carcome nuestra autoestima y destruye nuestra identidad pública, ponernos en la posición de víctima puede tener algunos beneficios instantáneos. Con un poco de maestría, por ejemplo, podemos generar culpa en los demás y lograr que en lugar de nosotros sean ellos los que cambien. Mostrándonos como víctimas de alguna injusticia, podemos conseguir que un jefe se apiade de nosotros
y nos exija menos que al resto, o que nos mire con reprobación cuando llegamos tarde o no alcanzamos el resultado. Por otro lado, la actitud de declararse inocente y culpar a los demás por nuestros malos resultados puede funcionar temporalmente como una inyección de anestesia frente a nuestro malestar. Sucede que cada vez que algo no nos sale como queríamos, además de tener que rendirle cuentas a las personas perjudicadas, también sentimos que tenemos que rendirnos cuentas a nosotros mismos. Y para quedar absueltos de toda responsabilidad y evitar así las puntadas de nuestras propias recriminaciones, una estrategia bastante común consiste en comprar nuestras propias excusas de víctima y reforzarlas hasta lograr creérnoslas. Ahora, no solo contamos con un mal resultado, sino que además sabemos exactamente qué o quién tiene la culpa de que no podamos triunfar. Así es como la actitud de estar en víctima nos va convirtiendo gradualmente en unos auténticos y perfectos licenciados en impedimentos y fracaso personal. En definitiva, ser víctima es dejar de ser la persona que soñamos y en cambio entregarle los hilos de nuestro poder interior a cualquier cosa o persona que nos rodea para convertirnos en marionetas de la fuera. Es no poder decidir cómo voy a estar mañana por sentir que eso va a depender del clima, de cómo me trate el taxista, del humor de mi perro o de cualquier otra circunstancia. Permanecer en posición de víctima es dejar tu grandeza en manos de los demás y vivir de modo que en tu tumba cualquiera puede escribir: aquí yace alguien que quiere ser una gran persona. Aquí yace alguien que quería ser una gran persona, pero nunca encontró el momento ni la gente adecuada para hacerlo. Esto me pareció bastante simpático e interesante. Y también este otro capítulo, Volver al Rumbo. ¿Qué capítulo es? Este es el capítulo, permítame, el capítulo 6 del libro, que también me ha gustado mucho. Y acá presenta unas claves para cómo hacer que las cosas pasen. Dice, ¿alguna vez te pasó que decidiste aprender algo y terminaste abandonándolo luego del primer traspié? ¿Te sentiste tan mal por abandonar la dieta la última vez que ni se te ocurre retomarla? ¿Luego de varias discusiones con tus padres, decidiste que no se puede hablar con ellos? ¿Te molesta tanto equivocarte que ya desististe de aprender a bailar, cocinar o manejar? ¿Te gustaría poder hablar en público, pero no tener que pasar por el proceso y la vergüenza de practicar y ensayar frente a otros? Entonces, acá te da varias pautas, y aquí dice: estos son los tres pasos que yo sigo, habla el autor, para adueñarme de mí mismo y volver al rumbo. Cuando habla de volver al rumbo, se refiere a que tenemos un rumbo de vida que nos trazamos, o un proyecto, una meta a la cual queremos llevar, pero nos desviamos, nos olvidamos, nos cansamos, nos frustramos. Dice, primero, respiro una pausa. Segundo, recuerdo mi sueño. Y tercero, respondo de una manera que me acerque a mi sueño. Entonces, finalmente, y para abreviar, acá presenta en tu minuto de coaching: te propongo un juego con tres niveles de desafío. Nivel 1. Practica hacer una pausa y respirar profundo en momentos en que no te estés sintiendo atacado. Por ejemplo, antes de responder a cualquier comentario inofensivo que te hagan en tu familia, antes de contar una idea buenísima que se te acaba de ocurrir, o antes de pedir algo que estás necesitando. Así vas a ir logrando adueñarte de los músculos de tu lengua. Nivel 2. Vas a hacer la misma pausa, pero además de respirar, vas a conectarte con la imagen de algo que te inspire a dar una mejor versión. Puede ser la cara de tu novia, de tu hijo, de tu casa completamente construida, del día en que te entregan el diploma, o simplemente un recuerdo o una película que te inspire a ser mejor. Nivel 3. Luego de respirar una pausa, en lugar de decir lo primero que pensaste, vas a jugar a cambiarlo o decirlo de otra manera. Cualquier cambio que hagas ya suma puntos en el juego de adueñarte de tus respuestas. Haber encontrado estos músculos en situaciones de bajo riesgo te permitirá volver a hacerlo en situaciones en las que tus emociones están más revolucionadas y necesitas dar una respuesta constructiva. ¿Ya construiste una visión de futuro que te inspira y te emociona hasta erizarte la piel y hacerte sentir escalofríos. Te propongo ponerte una palabra clave en la pantalla de tu teléfono celular que te recuerde tu sueño. O una foto, cuando más presente la tengas para poder... cuanto más presente la tengas, más poder tendrá para elevarte sobre cualquier situación. Cambiar es tan difícil como te resulte de difícil el método que elegiste para cambiar. Cuando algo te esté costando, te invito a revisar la manera en que estás intentando aprender. Todo es difícil antes de ser fácil, dice Thomas Fuller. Muy bien, Fonchi está con nosotros ahora sí en su sección acostumbrada en el programa y nos va a dar su posición al respecto. Fonchi, ¿estás ahí? ¿Escuchaste lo que estuvimos conversando?
Así es, Sandro. Interesante. Me gustó mucho más lo primero que has leído porque hay toda una teoría de un psicólogo apellidado Roper que bajo el concepto de locus de control, él explicaba que existen dos tipos de locus, el locus de control externo y el locus de control interno. Lo que dice este libro tan interesante con respecto a echarle la culpa a otras cosas y jugar el papel de víctima, ya Roper lo explicaba allá por los 80, que siempre hay gente que culpa de todo lo externo o a aspectos externos algunas falencias o problemas que puedan surgir. Por ejemplo, tengo la reunión, llegué tarde, en lugar de yo asumir la responsabilidad de no haber salido temprano, de no haberme preparado más temprano, de no haber previsto el tema del tráfico, le he hecho la culpa, por ejemplo, a la falta de cuidado que hay en las pistas de parte de la municipalidad, o le he hecho la culpa al tráfico mismo, de tal manera que en lugar de utilizar aspectos internos, ¿no? lo que dice Echevarría en su libro, utilizo aspectos externos que de alguna manera me hacen sentir a mí y ver como una víctima del tráfico, de la falta de mantenimiento de las pistas, ¿no? Y lamentablemente yo siento que parte de la madurez de un ser humano está en eso, en ser capaz pues de asumir cuando una persona pudo controlar a todos los aspectos alrededor de ella misma para lograr el objetivo. Un poco más adelante, ya en el año, por el año 2000, aparece un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, en donde también se habla de este tema refiriéndose a los círculos de influencia, en donde Stephen Hawking dice que los círculos de influencia radican básicamente en que hay cosas en las que podemos intervenir y hay cosas en las que no podemos intervenir, y debemos de trabajar en nuestra vida solo con lo que debemos intervenir. Podemos intervenir, por ejemplo, el tema del tráfico yo no lo puedo cambiar, sin embargo yo puedo salir mucho más temprano de mi casa y le puedo llegar mucho más temprano a mi reunión, pero no llegar tarde. Entonces, mientras que algunas personas se molestan y se pasan horas hablando sobre el tráfico, hay unas personas que lo hacen más sencillo prefieren salir más temprano. A estos tres conceptos, el locus de control, los círculos de influencia y este tema de la victimización a la que hace referencia Echevarría en el libro que ha leído, yo creo que los tres apuntan a lo mismo, ¿no? Y es en ser lo suficientemente responsable de tus actos y analizar las consecuencias y hacer de ellas aspectos tuyos, no basarte en la mala suerte porque no pudiste ir a una universidad más interesante o porque tus padres pues no pudieron mandarte a otro país. No, simplemente con lo que has llegado a esta vida y con lo que tienes alrededor puedes o no lograr los objetivos, eso depende exclusivamente de ti, ¿no?
Sí, muy muy bien, Fonchi. Continúa, te escuchamos. ¿Qué más nos tienes?
Bueno, Sandro, impactante el video que compartiste más temprano, sobre esta niña Yerumi, que con solo 11 años se ha escapado de su casa, buscando llegar a la casa de su tío. Gracias a Dios fue encontrada por un periodista y ofrece esta entrevista en donde ella explica que está indignada, pues con solo 11 años su madre, su familia ya había pactado un matrimonio y había decidido que ella contraiga nupcias. Y a mí honestamente me parece impresionante que una niña tan pequeña como una niña de 11 años pueda tener ideas tan claras con respecto a la vida. Ella, por ejemplo, dice, ¿cómo pretende que yo me case si todavía ni siquiera he terminado mi infancia? Ella habla de que muchos niños buscan morir mediante el suicidio porque ellos no están de acuerdo con estas estas tradiciones de este país como Yemen. Por otro lado, habla, y me parece muy interesante, de que no te va a quedar tiempo para estudiar. Y sí, o sea, si tú te pones a analizar, de pronto en 2 o 3 años ella ya puede salir embarazada, lo más probable es que así sea, y a los estudios va a seguir siendo una mujer sumisa, que baje la cabeza porque no va a tener acceso a la educación. Y esas son las características de este tipo de países, en donde pues a la mujer que se le casa a los 11 o 10 años no se le permite estudiar para que piense por sí misma. Se le trata de mantener el cierto statu quo de ignorancia, de aceptación social de las imposiciones de ese país, para que al final pues ellos vean su vida acabada con solo 10 u 11 años. Ella manifestaba, por ejemplo, que decía, ¿qué mal hemos hecho los niños? ¿En qué nos hemos equivocado para que nos castiguen así? Pues aparentemente todavía no existe la posibilidad de que esto sea algo normal o positivo, si no lo ve como un castigo. Y yo creo que eso es dramático, y no puedo comprender cómo en pleno siglo XXI, en donde sociedades como la nuestra, en donde todavía hace algunos siglos se creía pues en los apus y se adoraba al dios Sol, hoy en día pues ya hemos entendido y hemos avanzado a tal extremo de que, bueno, hemos permitido que la ciencia ingrese y nos hemos puesto al día, digámoslo así, por mencionarlo de alguna manera, con el resto de la sociedad. Pero países como Yemen todavía continúan con estas prácticas retrógradas y absolutamente injustas, que llevan, por lo que contaba esta niña, a que los niños se tiren al mar, por ejemplo, para morir, porque no aceptan que se destruya su vida de esta manera. Y eso a mí, como psicólogo, como ser humano, a mí me parece realmente patético y sumamente triste, ¿no?
Debe haber un momento en la vida de la persona, de una sociedad, en donde pone pare a una conducta de recurrente, y es precisamente el momento en que evoluciona, porque toma sus propias decisiones. Es absolutamente incoherente e irracional que por un libro al cual le dan el grado de religioso, de divino, obviamente con intereses manipuladores y económicos, como son en la mayor parte de religiones, que poco les importa a la persona humana, más les importa cómo explotarles a través del miedo, puedan imponer a un menor de edad, una chica tan linda, 11 años, tiene todavía toda una vida por delante, ni siquiera le dejan decidir, bueno, salvo que esté enamorada de ese hombre mayor, o no sé, o de la misma edad que ella, pero en fin, este es irrelevante. El tema en sí es que le están obligando, le están coactando todo, porque el libro religioso de ellos dice o manda tal o cual cosa, lo cual al menos ella no está de acuerdo. Bueno, fuera que estuviera de acuerdo, pero en realidad no lo está. Fonchi, ¿ya estás de vuelta ya con nosotros?
Así es,
bueno, estaba comentándote que no porque diga en un libro religioso eso,
así es,
que van a tener necesariamente que aceptarla forever and ever. Llega un momento que las sociedades precisamente cambian y deciden lo contrario, y es precisamente donde evolucionan.
Así es, Aldo. Lo que sucede, yo tengo por acá, en este caso, sentimientos encontrados. Mira, yo soy como psicólogo, como una persona que ha leído bastante de diferentes culturas, he tratado siempre de conocer y de analizar la cultura de cada país, de cada sociedad, de una manera distinta. analizando la filosofía, los valores, las creencias de estas, de estos grupos humanos, yo soy muy respetuoso de ciertas tradiciones. Sin embargo, es lamentable, pero yo no puedo concebir lo que tú dices, ¿no? Que por un libro como el Corán, esta gente mantenga una posición tan extrema, ¿no? Que daña tanto a un niño, porque efectivamente desde el momento en que el niño se casa, pierde ya su niñez, ¿no? Pierde ya el concepto de ser un infante, para pasar a ser ya un adulto de 11 años, porque, como repetía, uno o dos años después va a salir embarazada y probablemente tenga que criar a los niños, y esto pues se sostiene mediante el tema de la ignorancia, ¿no? Y como vuelvo a repetir y quiero hacer reincidir en esto, estas sociedades se erigen sobre la ignorancia, ¿no? Como tú bien dices, basan todo el concepto, perdón, el orden social en una Biblia, por así llamarlo, y no se permite que la modernidad llegue a más. Y es lamentable, pero sucede exactamente lo mismo en la Iglesia Católica. No podemos criticar a Yemen sin criticar, autocriticar a nuestra Iglesia, y digo nuestra Iglesia porque, bueno, el Perú es un país católico. ¿Qué sucede? En la Iglesia Católica todavía no se aceptan los métodos anticonceptivos, y a mí eso me parece, ante el problema que comentábamos en la primera intervención, mucho más temprano, que teniendo un problema de sobrepoblación que ya está llegando a extremos de real alerta, yo no puedo creer que la Iglesia no se modernice y acepte y promueva más bien el uso de anticonceptivos en sus feligreses. Yo entiendo que pues no, de pronto la píldora del día siguiente es este un método que podría ser discutible porque ya hay una concepción, pero el tema del DIU, de los preservativos, muy más lejos, honestamente me parece increíble que suceda lo que está sucediendo. Entonces, también nosotros nos estamos basando en un libro llamado Biblia, y su interpretación por un grupo de personas allá en Roma, que pues nos imponen que sigamos siendo un país del tercer mundo porque acá nadie se cuida, ¿no? Y lo mismo pasa en Yemen, y pasa en todo Medio Oriente, y eso es algo que yo no sé qué espera el planeta para empezar a actuar. Lamentablemente, pues, Sandro, no podemos ir en contra de ciertas culturas, en contra de ciertos cánones, pero por algo pues ya no existe el canibalismo, ¿no? Y si existe, se ve como una cuestión patológica, porque antes pues sí se consideraba pues que el sacrificio, el canibalismo mismo era algo parte, que era parte de la cultura, pero eso ya dejó de ser. Ya las sociedades, como tú bien decías, han ido evolucionando, sin embargo encontramos que en el caso de Yemen no es así, y no, aparentemente no hay visos de que esto pueda cambiar. Ojalá de alguna manera programas como este, comentarios como los que estamos haciendo, se conviertan en un grano de arena en una playa y realmente sirvan para que en algún momento haya algún cambio social en este tipo de países, ¿no?
Me parece, Fonchi, que acá se trata de que se crea ese concepto de lo de Dios y todo eso porque nos sentimos solos. ¿Qué es la humanidad en un tremendo mar como es el universo? Nosotros solos acá en este pequeño, mísero planeta azul llamado, al que le hemos llamado todavía Tierra, nosotros mismos, con leyes como la Biblia, como la del Corán, como otros, que dicen, la mayor parte de quienes lo siguen, que fue escrita por Dios, pero resulta que Dios no la escribió. Lo escribieron otros hombres como nosotros, simplemente en nombre de Dios. Es como que yo te diga, ese libro lo escribió, yo lo he escrito, pero en nombre de Fonchi, con lo que creo que Fonchi hubiera escrito. Pero no es lo mismo que Fonchi lo escriba, es muy diferente.
Es totalmente correcto. Es más, ni siquiera es un dictado directo, no es una interpretación, es una aparición. visión del sueño que tuvieron los autores de los diferentes libros de la Biblia. Y pues y encima de eso agregarle las traducciones que han habido, más la manipulación asquerosa de parte de la Iglesia Católica en la Edad Media, en donde pues se utilizaban las partes de la Biblia que le convenían a la Iglesia y se anulaban las partes que no les convenían. Entonces hay que tomar las cosas con pinzas. Yo a veces en son de broma, pero con algo de realismo y de concepto fáctico, yo digo que la Biblia es un libro de ciencia ficción, ¿no? Porque no tiene nada que envidiarle a Star Trek o a las Guerras de las Galaxias. Pues todo bien podría haber sido creado por la mente de un hombre, o las aparentes alucinaciones de un esquizofrénico que dice pues que se le apareció Dios y le dictó las leyes que están escritas en este libro. Así que llámese Yemen, llámese Perú, llámese España, hay que tener cuidado de si el fin justifica los medios, ¿no? Yo creo que no podemos basar nuestra vida en un libro, nuestra sociedad en un libro. Más bien yo creo que podemos escribir el libro de nuestra historia tomando decisiones inteligentes que acompañen a la modernidad en sus aspectos más positivos, y no quedarnos pues atados y esclavizados al pasado, ¿no?
¿Te imaginas que Dios, si existiera realmente tal como se le piensa, y bajara a la tierra, cuántas preguntas racionales la humanidad le tendría que hacer, sobre todo por tantas contradicciones?
Yo no sé, Santo, si nos el control emocional para las preguntas. Yo creo que había un linchamiento mundial. La verdad, yo siento mucho respeto por la Iglesia Católica y sus creyentes. Mi familia misma viene de un hogar cristocéntrico, pero pues la verdad es que hay muchas cosas que yo no puedo comprender y no puedo terminar de explicarme, y nadie me puede dar ideas de qué es lo que está pasando, ¿no? He hablado con curas, he hablado con pastores, he hablado con filósofos, y en realidad pues cuando el campo de la religión al campo de la religión llegan respuestas como es que eso es fe, ya no se puede seguir hablando, ¿no? Porque todo lo van a ocultar bajo la alfombra de la fe, y hay bastantes cadáveres ahí abajo. Así que porque por la fe es que ya han habido asesinatos, persecuciones, holocaustos, y por Dios, es realmente preocupante lo que sigue pasando ahora. Yo sé que la Santa Inquisición murió, ya no existe más, pero caramba, seguimos leyendo y viendo videos y noticias como esta de esta niña yemení, que siendo tan pequeña, tan linda la chiquita, porque yo estoy seguro que más adelante podría tranquilamente ser una modelo, que tiene que huir de su casa y decir que ya acabó con su familia, que no quiere saber más nada de ellos, porque simplemente no se explica cómo pueden ellos obligar a alguien, a un ser humano con tan corta edad, a hacer algo que va a definir el resto de su vida. Así que yo no sé si deberíamos hacerle preguntas a Dios. La verdad, yo creo que mucha gente de pronto pues propiciaría un levantamiento mundial, y yo no sé si daremos a la parte de las preguntas, ¿no?
Jonchi, ¿qué tal? Precisamente en lo que estás diciendo sobre la niña, quizás su aparición, las declaraciones que ella da, es una respuesta a lo que estábamos diciendo, ¿no? ¿Qué espera el planeta para cambiar? En una niña tan pequeña, de 11 años, que precisamente hable cosas de esa naturaleza, es entendible por la situación que está viviendo, y probablemente no solamente ella, sino muchos niños más están comenzando desde muy temprana edad a cuestionarse qué es lo que les está tocando vivir, pero su corta edad y sus pocas oportunidades para salir de ese entorno es lo que retrasa ese cambio. Quizás niñas como esta pequeña, que logran huir, que logran salir, sean las que desde afuera, con el paso del tiempo, generen esos cambios en sus respectivos lugares de orígenes. Porque la idea de creer en un ser superior es una necesidad humana, pero el problema no es tanto ese, sino cómo muchos se aprovechan de esas creencias para poder manipular al resto y someter para intereses muy particulares.
Es correcto, y yo creo que va por ahí la cosa. Es realmente triste y preocupante que no haya pues un matrimonio entre modernidad y sociabilidad con la historia y el respeto pues por las tradiciones, como mencionaba. Yo entiendo que todavía hay algunas tradiciones que hay que respetar y hay que mantener. Por ejemplo, hay gente que antes de beber un líquido tira un poquito al piso para chayar, ¿no? Chayar la casa, el lugar, qué sé yo, la mama pacha, por último, ¿no? Y eso, bueno, no hace daño a nadie. Pero aspectos como los que la otra vez comentábamos sobre esta tradición judía de succionar la sangre del pene del niño recién circuncidado, ya con los avances que han habido demostrando que los niños pueden morir por enfermedades contagiadas directamente de la boca del sacerdote judío, yo creo pues que ya tenemos que empezar a modificar algunas cosas. Yo había leído que en España, por ejemplo, ya se usó una especie de cañita, ¿no? Para que el sacerdote judío, no recuerdo el nombre, ¿cómo se le llama a los sacerdotes judíos?
Rabino.
El rabino, correcto. Para que el rabino succione la sangre de la criatura, pero sin tocar el pene. Entonces ahí se evitan enfermedades. Se mantiene la tradición, pero se ha modernizado. Yo no entiendo por qué en algunos países todavía existe esta cultura tan cerrada de no aceptar pues que hayan cambios en algunos aspectos, ¿no? Como la Iglesia Católica sigue diciendo, por ejemplo, que solo el hecho de que un hombre o una mujer sean homosexuales ya los condena al infierno. Eso me parece absolutamente retrógrado, injusto, y es lo que está haciendo que las iglesias cada vez sean más que una casa, un hogar de Dios, sean ruinas del fracaso de Dios, ¿no? Realmente yo siento que no se está modernizando la cultura cristiana, y eso está generándole una factura muy grande, ¿no?
Fátima está con ustedes ahora.
Sí, justo quería, estabas hablando del tema de la Biblia. Creo que sería bueno rescatar que en la Biblia también hay ciertos mensajes que nos ayudan a nosotros como personas a mantener cierta conducta en la sociedad. Y imaginémonos si es que no hubiese la Biblia, ¿cómo viviríamos nosotros? Porque nosotros sabemos que en la Biblia ciertas cosas nos ayudan a mantener cierto orden, ciertos principios como personas.
Jamás.
Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Fátima. Definitivamente todas las cosas tienen cosas positivas y negativas. La muerte de una persona, por más penosa que sea, tiene aspectos positivos también. Todo tiene pros y contras. El tema está cuando hay más contras que pros, ¿no? Yo he leído mucho sobre, por ejemplo, los viajes de Freud a tribus muy antiguas, a sociedades muy antiguas, en donde ni siquiera se había descubierto aún el fuego. Y en estas sociedades el hombre, y hace un momento lo decía Ana Rosa, es una necesidad del hombre por creer en algo divino, algo más grande. Estas sociedades habían creado los famosos tótemes, ¿no? Que impedían que una madre termine teniendo sexo con su propio hijo, porque en estos lugares el concepto social hacía que no hubiesen hijos, ¿no? Específicos de una madre. Todos los hijos eran hijos de todas las madres. Entonces, cuando crecían, yo no sabía con quién había estado, de quién había nacido. Entonces, por casualidad podía terminar acostándome con mi propia madre.
Hijo del pueblo. Entonces,
¿perdón?
Sí, adelante.
Y para ellos se crearon estos tótemes, que eran figuras de animales que organizaban a la sociedad en grupos, de tal manera que era imposible que una persona, por ejemplo, del tótem conejo, tenga relaciones con una mujer del tótem leones. de tal manera que eso generaba la imposibilidad de que hubiera algún cruce sanguíneo por un tema de sexual, un tema sexual entre madre e hijo, y así no tuvieran bebés deformes. Entonces, definitivamente la Biblia, guardando las distancias con este concepto totémico, también nos dan un orden, nos dan ciertos parámetros éticos, morales, sociales, y bienvenidos, pero yo no creo que tengamos que llegar a prohibir métodos anticonceptivos, yo no creo que tengamos que generalizar que todo homosexual merece ir al infierno, o sin ir más lejos, yo les comento, el día que yo me iba a casar, y ustedes saben que yo no soy católico, yo no tenía ningún problema porque creo en Dios y sé que la Iglesia Católica cree en el mismo Dios que yo. Yo no tenía ningún problema en casarme por la Iglesia Católica si eso hacía feliz a mi esposa. Así que fui a la iglesia y lo primero que me dijo el cura, sin conocerme, sin haberme visto jamás, fue: ah, tú no eres católico, qué pena, te vas a ir al infierno, me dijo. O sea, él no se preocupó en saber si yo era una persona de bien, si yo pagaba mis impuestos, si yo ayudaba a mi prójimo, si yo era una persona solidaria. No, simplemente como no tenía el carnet de católico, me estaba condenado al infierno. O sea, imagínense, si encima de no ser católico era homosexual, tenía doblemente invitación al infierno, ¿no? Y esas cosas yo no las puedo aceptar porque, bueno, en mi caso, que soy una persona que ha estudiado, que lee, que se considera algo culto, no me hace daño. Pero conozco mucha gente, Fátima, que por cuestiones religiosas viven en un estrés y en un sentimiento de culpa diario que termina matándolos, literalmente matándolos, porque les genera pues enfermedades psicosomáticas que terminan consumiéndolas, ¿no? Entonces, yo entiendo que hay aspectos positivos del Corán, de la Biblia, incluso de muchos libros religiosos que rescatar, pero también pues ahora que han avanzado los tiempos, las cosas que no se pueden explicar o que no se pueden aceptar como sociedad, tendríamos también que analizarlas y en todo caso sacarlas, ¿no?
Muy bien, ahora esos libros, bueno, ya nos estamos desviando un poco del tema, pero bueno, hablan de un cielo, o sea, un paraíso, una felicidad permanente, y hablan de un infierno donde se van a quemar, pero si ya está muerto el cuerpo, entonces ¿qué va a quemarse? Nada. Moriría en todo caso, pero el alma, digamos, y si se muere, ¿a dónde se iría? ¿Ya se iría al cielo nuevamente o se iría otra vez al infierno? Es un poco la incoherencia, ¿no?
Sí. Bueno, se refiere efectivamente, como tú lo dices, al espíritu, ¿no?
Pero si ya se muere, ya no le duele, ¿no? Pues si ya está muerto, no le va a doler, se quema.
Pero porque la sensación de dolor se da en el cerebro y ya el cerebro está muerto, ¿no?
Sería capaz de completo. Pero ¿sabes qué pienso, Fonchi? Disculpa, y para terminar mi intervención en esto. Ajá. En realidad, y capaz asumo, ¿no?, que podría ser el hecho de poder ver a los seres que amas sufriendo en este mundo y no poder hacer nada. Eso podría ser una especie de infierno. Eso podría aceptarse. Un tema más psicológico, un tema más de impedimento, de no poder de ver, pero no poder tocar, no poder comunicarte. Un tema de ansiedad, un tema de desesperación. Ahora hay que ver también si no hay una especie de reflejo, digamos, energético del cerebro dentro de ese supuesto e hipotética dimensión etérea en la que podrían estar viviendo personas o individuos que hayan ya muerto. Pero aún con todo, mira, no soy el único que lo dice, hay mucha gente que lo dice. El infierno muchas veces está acá, en la tierra, en vida, acá mismo, sin necesidad de estar muriendo ni nada, ¿no? Un infierno puede ser vivir con una minusvalía y no saber afrontarla. Un infierno puede ser pasarte toda la vida enamorado de alguien que no te va a aceptar, ¿no? Y no saber cambiar eso, ¿me entiendes? Un infierno puede ser pasarte toda la vida pobre y renegar de tu pobreza, ¿no? Un infierno puede ser vivir sin poder tener éxito, el éxito laboral que quieres, y vivir en una frustración o vivir atormentado. Siempre, en realidad, el tema del concepto de infierno, de dolor o de castigo, es un tema más personal, es un tema más subjetivo y más de un tema de visión de vida, me parece.
Totalmente de acuerdo. Y tú acabas de decir algo que me ha parecido genial. Tú has dicho que el infierno podría ser el ver a tus seres queridos sufriendo y no poder hacer nada. Y eso me suena mucho a la realidad que vivimos, ¿no? a veces gente muy querida, muy que consideramos muy buena, de pronto es atacada por una enfermedad terminal sumamente dolorosa y uno no puede hacer nada, ¿no? O la propia justicia, de ver a gente que es inocente pudriéndose en la cárcel y a gente culpable viviendo una vida de millonarios o de fuera, también es, y no poder hacer nada, también es un poco vivir el infierno acá en la tierra. Me pareció muy bacán lo que tú has plasmado, y yo creo que de alguna manera es lo que sucede. Sin embargo, reitero mi respeto por la iglesia, sé lo mucho que aporta la iglesia en muchos aspectos. Yo mismo he sido formado en la iglesia católica durante muchos años de mi vida, me conozco al derecho y al revés toda la liturgia católica, y hay muchos aspectos que rescatar, pero también sé que hay muchos aspectos que se podrían mejorar, y lamentablemente veo esto como la realidad de Yemen muy lejos, ¿no?
Muy bien, Fonchi, muchas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad en Extremos, episodio 251. Felices fiestas patrias para ti, para tu familia, para todo el público también. Y bueno, esperando los episodios de Estar Enamorado, que cada día tiene más y más acogida y más audiencia aquí en Frecuencia, en Sol Frecuencia Primera.
Gracias, Sandro. Un saludo muy especial a Fátima, a Ana Rosa, a su persona. El agradecimiento, como siempre, por permitirme formar parte de este programa tan interesante, y nos estaremos encontrando en el próximo episodio, si así Dios lo quiere.
Y, por supuesto, estamos hablando de Dios y ahora nuevamente citas a Dios. Bien gracioso. Es una recurrencia siempre tuya en tus intervenciones. Siempre acá lo comentamos fuera de micrófonos. Ahora, bueno, y el correo donde te ubican, adk-811@yahoo.es. Y además, escucharte en Estar Enamorado, precisamente, durante la semana en nuestra programación. Gracias, Fonchi. Hasta muy pronto.
Igualmente, Sandro. Un fuerte abrazo. Chao, okay,
chao. Muy bien. Digo hasta muy pronto porque seguramente, como otros miembros de esta casa de comunicaciones, que no soy yo porque no me incluyo en esto, van a irse de juerga, de farra, de fiesta, por las fiestas patrias. Pues, se van, pues aprovechan todo Navidad, no perdonan nada, Viernes Santo, nada. Acá de Sol Frecuencia Primera nos esperamos hacer nuestro Viernes Santo de reflexión. Pero qué miércoles, ¿no? En fin, vamos a ver Sol Frecuencia Primera con transmisión especial el día 28 de julio con el esperado mensaje a la nación del presidente Ollanta Humala.
Un mensaje que va a estar cargado de muchos sucesos que precisamente se han dado durante estas últimas semanas, y que una vez más la población va a estar en espera de escuchar qué es lo que se va a decir y qué es lo que se promete, sino qué es lo que se avizora. Lamentablemente, en los últimos años, no solamente con el actual presidente, sino también con los anteriores, a veces ha sido un poco decepcionante el mensaje a la nación, porque aquellas cosas que se esperaban se digan, se propongan, se ejecuten de una vez, no se decían, ¿no? No pasaba nada en el discurso y los comentarios posteriores eran eso, ¿no? ¿Cómo se...? Si es que iban a decir...
No males.
Si iban a hablar de esto, de si ya debería de tocar el aumento de tal cosa o el cambio en tal sistema, cosas así. O que se comente precisamente sobre algún hecho reciente para ver cuál va a ser el cambio. Y no se ha comentado absolutamente nada. Y al contrario, se ve que pasa el tiempo, que pasan los años y la situación sigue siendo prácticamente la misma, con ciertas modificaciones que lamentablemente no llegan para beneficio de la totalidad del país.
Muy bien, y ahora Google borró una isla escocesa de Google Maps. En su última actualización arrasó con esta isla escocesa de Jura, así se llama. Pero Google ya se ha manifestado y dice que va a corregir este pequeñísimo error. Y bueno, ya antes de irnos al último corte del programa, los Gasols, así es, con 57 años de casados, Carlos Gasols y Erda Cárdenas de Gasols, el señor Carlos Gasols, así quien más conozco, pero Erda también justo estaba viendo Caídos del Cielo. esta maravillosa película peruana donde actúan ambos. Ambos actúan, Erta también, ¿verdad?
Claro, los dos son artistas.
No, pero actúa también en Caído del Cielo.
Sí.
Ella es, ¿no?
Viendo.
No, pero ella es.
Tengo entendido que sí.
¿Sí? Bueno, vamos a confirmarlo luego de escuchar esta nota interesante sobre ellos. Adelante.
Ustedes tienen más de 50 años de matrimonio.
57.
Creo que es otra, ¿no?
Pero es que para esas cosas no hay recetas, pues, ¿no? Porque uno no tiene capacidad analítica de un gran nivel como para poder captar y estadísticamente establecer cuáles son los factores, ¿no?, que contribuyen o no a que se mantenga una relación. Tenemos ideas, ¿no? Y ya lo hemos dicho muchas
Claro, yo pienso, por ejemplo, que los matrimonios duran siempre y cuando cada uno tenga sus cosas separadas para hacer, ¿no? Uh-huh. No siempre estar juntos, porque no siempre, pues, nosotros no tenemos las mismas ideas y pensamos lo mismo, y no, tampoco, porque sería aburridísimo, ¿no? Uh-huh. Tenemos una hija, uh-huh, una hija, que también entró un poquito a la televisión, a la televisión y al teatro, y el Somina Gasols.
Yeah.
Pero ella no le gustó.
Estaba leyendo que usted, por ejemplo, en el caso del señor Carlos, empezó muy niño, ¿no?, con la opereta de los Gasols.
Sí, la compañía infantil Hermanos Gasols, claro. Eran muchos viajes a lugares que ningún niño podía pensar que los hacía. Irnos a Buenos Aires de repente, uh-huh, estar en Chile, en el sur de Chile, estar en el sur del Perú, o en el norte del Perú y en Bolivia, uh-huh, ¿no? Entonces, estos todos eran costumbres y culturas diferentes, ¿no? Uh-huh. Las que encontrábamos en los otros países.
Yo lo que pasa es que cada uno ha tenido su vida antes del matrimonio.
Claro.
Nosotros no nos hemos conocido de chicos.
Exacto.
Incluso, nada, yo siempre, cuando me hicieron un reportaje, yo nunca había ido al teatro. Cuando yo entré a la escuela, nunca había ido. Había ido una vez a ver una poetisa, Berta Singerman, que me llevó mi papá. Pero después al teatro nunca había ido. Me encantaba la lectura, yo he leído, pero desde que era jovencita, yo me creía Scarlett O'Hara, de lo que el viento se llevó, porque era romántica, leía libros, leía novelas y todo.
Mi hermano Fernando y yo, mi hermano Fernando, que me antecedía 2 años, desgraciadamente fallecido ya hace 14 años más o menos, nosotros no sabíamos jugar bolero, no sabíamos jugar con canicas, con las bolitas, ¿no? No, ¿por qué? Porque no habíamos tenido tiempo de jugar eso en el teatro.
Exacto.
Nosotros jugábamos en el escenario, en el sótano de los teatros.
Y mi papá, cuando terminé de media, mi papá no sabía qué hacer conmigo, pues, ¿no? Yo no quería entrar a la universidad, me imagino, no sé, me acuerdo bien. Pero mi papá leyó en el periódico.
Yeah.
Que había un aviso de la Escuela Nacional de Arte Escénico a recitarme yo con mi papá, para que recitara. Pero me gustó más el teatro. Uh-huh. Y ahí fue que comencé.
Ah, mire.
Sí. Después Carlos era profesor de maquillaje.
De la escuela.
De la escuela.
¿No? Y entonces, ahí se conoció.
Ahí nos conocimos, éramos muy amigos, ¿no? La soledad. Cuando uno es solo, ¿no?, aunque tenga su esposo, ¿no?, si no tienes amigos, si no tienes con quién conversar, si no tienes con quién hablar, se te va a ir la memoria y te vas a enfermar. Yo tengo mis amigas, por ejemplo, que son mis amigas del teatro, tengo un grupo. Entonces, lo que les digo, salgan, tienen que salir, tienen que conversar, tienen que hablar. No te encierres en tu casa, porque te va a dar sueño y te vas a dormir.
Y se va deteriorando.
Y te va deteriorando. Tienes que salir, siempre les digo yo a mis amigas.
Usted se mantiene vigente a su edad.
Sí, y bueno, yo estaba trabajando en televisión.
Acabo de hacer unos capítulos para
Guachimán 2.
Guachimán 2.
¿También?
Sí. No, sí, yo sigo mi gente. También trabajé el año pasado.
¿Y en la película?
En la película también. ¿Cuál? Yo sigo trabajando, por ejemplo, en la universidad. En todas las universidades. Me llaman.
¿Ya?
Para trabajar con ellos, hacer. Y me traen el librito, pero tengo que aprender, ¿no? Cuando me llaman, ya sé que necesitas una viejita que se va a morir y se muere. De la risa. sigo leyendo. Escribo cosas que nadie lee. También.
Para algún día de verano.
No, yo creo que lo voy a romper.
¿Hasta cuándo piensan seguir trabajando, señores Azores?
No, pues hasta que no podamos.
Hasta que no podamos.
Sí, pues hasta que sí. Claro, claro.
Yo siempre digo, por ejemplo, sí, bueno, yo me puedo ir primero, él después, ¿no? Porque ya en esta vida no se sabe cuándo será uno. Pero que si fuera Carlos, por ejemplo, yo no me quedo solo en mi casa, yo digo. Yo me voy a un hogar.
¿A un hogar?
Sí, porque voy a estar con gente.
Entrevista de Luis Silva del diario El Comercio Televisión a los Gasols. Y Ana Rosa quiere hacer un perdón, pedir disculpas al público.
¿Por qué?
Porque te equivocaste.
¿Me equivoqué?
Claro.
¿De qué?
Me sugeriste algo, lo casaste a tu compañero de tablas, don Carlos Gasols, con otra señora que no es.
No.
¿Cómo que no?
Ah, por lo que estás comentando, yo te dije, creo que sí es. No te dije, no te firmé, pero... no te dije, sí.
No malees, pues, efectivamente, ahí sí, de acuerdo. En ningún momento dije. Pero ayer que estábamos viendo Caídos del Cielo, me estás diciendo.
Ah, te dije, creo que ella es.
No, ella es, me dijiste, no, estoy seguro. No,
bueno, pero yo no me quedé viendo la película, disculpas al público. ¿No? En todo caso, tenías que averiguar.
Seidalga.
Pero porque si no le dio caso de
eso. Pero Seidalga.
Pero no lo he dicho al público.
Al aire todo el mundo te ha escuchado.
No, al aire yo he dicho, creo que sí es. Ahora, internamente, no, privado, en todo caso te tendría que decir a ti, disculpa, no era ella, a ti, pero no lo dije al público. Pues. Estoy diciendo, pues, a ti te digo, Sor, no era ella, ya la actriz de
por
la película.
Dios, no.
Pero al público en un momento le he dicho y he afirmado, así como tú pretendes decir, que era la actriz que interpretó un personaje en otra película, ¿no?
Bueno, ya, la actriz, ¿quién era entonces la actriz de Caídos del Cielo?
La madre de Gianfranco Brero.
Eli de Brero.
Ajá.
Que todavía está viva.
No, ella ya falleció, si no me equivoco.
¿Sí?
Corrobores, ¿no? De nuevo, sí, mató a alguien.
No, yo creo que está viva la señora.
Le hicieron una entrevista. No, ella ya falleció. Le hicieron una entrevista, ¿te acuerdas que el año pasado, este año ha sido que lo sacamos también en Extremos?
Creo que fue otra actriz, Ana Rosa. No fue Eli de Brero. Sí. Yo creo que te estás confundiendo bastante. Ahora sí, no. Ya.
A ver.
Ahora sí, Ana Rosa ya.
A ver.
No males.
A ver, pues.
No, sí.
¿Qué estás? Rebusca,
no. Eli de Brero sí está viva, Ana Rosa. No, sí. Le están haciendo. En enero del 2013 ha recibido la medalla cívica por la municipalidad de Miraflores. O sea, sí está viva. Para fregar, ¿no? O sea.
Por eso, pues. Pero después.
¿Cómo?
En enero, ¿no?
De este año.
¿Un especial de ella?
¿Cómo? No. O sea, eso fue mucho antes. Bueno, en fin. Tú dices que ha muerto.
No, te estoy diciendo de que me acuerdo que hicimos un especial de ella, precisamente decían de que no había recibido la medalla honorífica y mostraba sus... todos los premios, festivales, reconocimientos y todo lo que había hecho por el arte acá en Perú, ¿no? Uh-huh. Y porque, bueno, ella no le preocupaba, pero sí era pues como una protesta pública del resto de sus compañeros, sobre todo, de por qué no le daban, si es que había sido, pues, se lo merecía realmente, ¿no?
Ajá.
Y ahí es donde sacamos la nota.
Bueno, si la señora me parece que está viva, no lo sé. Yo creo que ahí sí nuevamente... te has equivocado. Ahora sí me parece que una disculpa al público debe ser Hidalga.
Ya está bien. ¿No?
¡Por fin! Bien. ¡Dios! ¿Qué tal ego?
No, es que... ¿Por qué ego?
¿Qué tal ego?
¿Por qué ego?
Es
más, te dije, busco porque no me voy a estar equivocando. Así te dije.
Concha rasqueada, no te rajes. Nunca pierdes. Muy bien. Volvemos con lo último, con lo último de Extremos. En Sol Frecuencia Primera y nos vamos a malear porque vienen las fiestas patrias.
No malees.
Exactamente, muy bien. Volvemos, viene ahora la última canción, un estreno, Prince Royce.
Ya no será estuvo... más reggaetón, ¿no?
¿Ah?
Ya no será más reggaetón.
Bueno, sí, bueno, Prince Royce no es reggaetón. Y estuvo...
¿Cómo así ese súbito cambio tuyo que de un momento a
otro... ¿Tuyo no? ¿De la programación de la emisora?
No, pero tú eres el que pone la programación.
No es reggaetón, es otro estilo.
Antes, por ejemplo, yo agarraba y iba a bailar una cosa así similar y tú, no, reggaetón, la cruz al toque. No, algo, ¿qué ha provocado ese cambio súbito? ¿Qué te indujo?
Fascinante.
Estamos hablando acá.
A variar tus gustos.
No, me ha variado mi gusto.
Sí, te ha variado tu gusto.
Dame el favor. Antes yo no eras, que estuviera fuera una radio de perreo.
Antes eras totalmente
lo así. Que pasa es que estás picona porque has perdido. No,
antes eras totalmente negativo.
Te has picado.
Alguien mencionaba algo de reggaetón y él al toque saltaba. Decía, no, que esto, que no.
Te
picado. No, otro.
Te se pica, cree
chivolo, de, ay, que el reggaetón. Yo creo que le va a preguntar a Mitt. Le va a preguntar a Mitt.
Picas.
Tú le has dicho a Sandra, le has metido el gusto al reggaetón.
No. Te picas.
No sé, mi sexto sentido me dice que por ahí ha sido la cosa.
Te picas. Te quemaste porque no vino por ahí.
Oh, por otro lado, entonces, pues. ¿No?
Te picaste. No, te picaste porque te hice pedir
¿por
disculpas.
¿Por qué?
Te picaste
porque. No, pero yo he pedido disculpas porque si es que la señora está con vida y he cometido el
matado,
error de decir.
Has matado a una persona y has casado a una persona con otra.
No, lo de casar, no he casado a nadie con otra. Si está ahí en la imagen.
No
la,
te conocía tan foto, picona, la Rosa.
Pero mira cómo se pone él.
No te conocías, te qué más,
picona. Pero tú eres el más, el que está más encando más. No entiendo yo por
nada,
qué.
Yo nada, picona.
Ya, anda ya. ¿Quién te habrá hecho bailar reggaetón?
No, perdón, yo no he bailado.
Ahora te gusta el reggaetón.
Yo no he bailado.
Ah, te gusta.
Aprendí a bailar el año pasado. Aprendí a bailar el año pasado.
Ah, ya, por ahí fue la cosa.
Gangnam
ya.
Style.
Ya, tuve un profesor que también, particular. Seguro que también te han hecho bailar reggaetón porque querías irte a tus discotecas.
Gay. Bueno, eso no es, pues. Estamos hablando acá de este cantante. Prince Royce estuvo en los primeros lugares en el ranking de la canción estrella del 2012 y ahora reaparece con una nueva canción, así calientita. Chas, darte un beso.
Como te amo es complicado. Pensar como te pienso es un pecado. Mirar como te miro está prohibido. Tocarte como quiero es un delito. Ya no sé qué hacer para que seas bien. Si apagar el sol para encender tu amanecer, hablar en portugués, aprender a hablar francés, o bajar la luna hasta tus pies. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas, cantar para calmar tus miedos. Quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma, llevarte a conocer el cielo. Quiero que no te falte nada. Si el mundo fuera mío te lo daría, hasta mi religión la cambiaría, porque hay tantas cosas que yo haría.
Sol, comunicación más allá de los sentidos, frecuencia primera.
Y ya no sé qué hacer para que seas bien. Si apagar el sol para encender tu amanecer, hablar en portugués, aprender a hablar francés, o bajar la luna hasta tus pies. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas, cantar para calmar tus miedos. Quiero que no te falte nada. Oh,
no te falte nada.
Blues. Los estrenos musicales en Sol Frecuencia Primera con Meet regresan este 29 de julio 2013 en la programación Invierno 13 de Sol Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Por Dios, no.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
El invierno 13 de Sol, Frecuencia Primera, está con nosotros.
Todo bien.
Con buenas vibras.
De aquí hasta las estrellas.
Faces Off.
Parte final de Extremos, episodio número 251. Ana Rosa sigue picona y ahora Fátima se va a despedir. ¿Qué? Nada.
Bueno, de despedirme y hasta el próximo programa.
¿Por qué no te vuelves conciliadora?
¿Pero qué puedo hacer?
¿Y cuándo retomas tus clases de baile?
¿Cómo?
Tus clases de baile, ¿cuándo las retomas?
¿Para qué quieres?
Para que aprendas pues una vez.
Está bien, burles.
Me despido, ¿no?
¿Ah?
Me despido, ¿no?
Sí, ya te fregaste, no te voy a invitar. Es más, no voy a invitar a nadie el día que me haga mi primera presentación. Y no te voy a dar entradas.
Para lo que quieras. Hasta la próxima semana en Extremos, en el episodio aquí número 252.
Felices fiestas patrias. Felices para todo el público.
Felices fiestas patrias, efectivamente vamos a estar celebrando un aniversario más de nuestra independencia aquí en Lima, Perú y en todo el Perú, por supuesto, ¿no? Pero bueno, nosotros que estamos desde acá, desde Lima, Perú, para todo el mundo.
Muchas gracias a nuestros compatriotas peruanos en el exterior. Saben que aquí tienen a su emisora Sol Frecuencia Primera, que siempre, por supuesto, les permite tener el terruño cerca. El 28 de julio, el mensaje del presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, será transmitido en cadena nacional, también, por supuesto, con Sol Frecuencia Primera. Así que estén atentos de nuestra programación. Muchas gracias y hasta la próxima semana en Extremos. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera Red UVN, Lima 2013. Escriba Extremos, extremos@frecuenciaprimera.org. Síguenos en Twitter, @FPRTVN.